Título por el que fuimos severamente criticados.
¿Por
Ah,
quién?
sí, ¿por quién? Bueno, no voy a decir aquí públicamente por quién. Solo
Pero
sepan
por
que
gente que no.
fuimos
¿Hay hubo gente que no criticó?
severamente por. ¿Ah?
¿Severamente por cuántas personas?
Por una, al menos.
Ah,
O
una que
sea,
te criticó severamente.
una que me llegó a mí, pues, porque no me lo dijo a mí.
Ah, bueno.
Se lo dijo a alguien que no está
Ay.
presente.
Ah, bueno.
LOL. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos
Creo que le
golpeamos entre
pareció
todos? Me parece
groserito.
divertido.
Bueno, yo no lo puse.
Claro que.
De hecho,
Ya
lo
va, tú
puse.
no solo lo pusiste, sino que tú fuiste el que lo narraste, ¿ok?
Bueno,
O
narré, ¿qué voy
sea,
a hacer?
de nuevo,
¿Qué voy a hacer si
yo
cuando...
creo que debes oír los
Sí.
capítulos
Mira,
para
si cuando
hacer
yo lo
esa censura. Cuando yo lo
censuro
censuro
a
a ustedes,
Guillermo
oye.
que grabara el
Ajá, cuando
potito.
yo lo censuro a ustedes, cuando digo, no, eso no, se pone histérico. Ah, bueno, dale, dile lo que le dé la gana.
Que hagan lo
No, a
que
mí no
se
me
les dé la
importa.
gana.
¿Qué voy a hacer?
Miren, y yo después de que cuento mi triste noticia de Telegram, que es que la única persona que yo logré convertir como adepta del Telegram esta semana me escribió y me dice, estoy borrando apps y esta muere. Así que te informo que de ahora en adelante
Lo
nos
siento.
comunicamos por Messenger. Le contesté con un GIF para que se diera cuenta
Era,
que se lo
sí,
iba a
exacto,
perder.
si había una mejor forma de convencer a la persona de que se quedara, era
Sí, se
así.
rió del GIF, pero ya estamos hablando por Messenger.
Ya fue
Pero en las
suficiente.
buenas noticias de Telegram, esta persona no es oyente, así que no creo que, no, que la convenzamos. En las buenas noticias de Telegram hay un canal que se llama At Netflix News Bot,
Me acabo de suscribir.
que te informa de todas las cosas nuevas que salen en Netflix.
Eso me gusta, yo estoy
Está
buscando
chévere
ahorita.
de tip.
Netflix News.
Pero con
Netflix
comandos.
News Bot.
O sea, tú le puedes decir que se pare o que te lo diga ahora todo o que te busque otra región, si en el caso de ser, usar un proxy para ver una película de otro país. Es excelente. La verdad que no solo lo pongo como recomendación de ese bot, sino que creo que es bueno buscar los canales en Telegram para cosas que uno le interesen. Pues. O sea, creo que tiene mucho que hacer y además creo que es una indicación de lo que puede hacer WhatsApp en el futuro, ¿no? Que yo no lo puse como noticia, pues no me parece tan emocionante, pero WhatsApp anunció que no iba
No,
a cobrar.
exacto.
No iba a cobrar el dólar que a mí nunca me ha cobrado. Ok.
Sí, a mí tampoco.
Exacto, sí. Eso de cobrar el dólar hace más
Ya
raro de
siento que es un
WhatsApp. Es una
mito de
forma
eso
tan...
de si no se
Sí.
lo mandas a todos tus
Sí, que...
contactos, no sé qué, ¿sabes?
Aunque no, había uno de esos que fue verdad.
Sí.
Cerraron Hotmail por no reenviar la cadena.
Ay, qué cómico. Bueno, les recordamos a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando para que lo hagan la semana que viene, que tenemos un chat que es revistadelrobot.com/live y que tenemos un canal en Telegram, que es lo que hemos estado hablando, que es telegram.me, slash canal robot o barra canal
Slash canal
robot,
robot.
¿no?
Donde pueden ver las notas del episodio.
Donde ahora pueden ver las notas del episodio y pueden ver un...
Métanse en el chat.
Exacto,
Ya
métanse en
voy
el
para allá,
chat.
estoy justo en eso.
Yo no me meto en el chat nunca.
Tú nunca te metes en el chat, siempre es muy gracioso porque el chat siempre es y que, hola, 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 y ya quedan dos holas, uno es de Alfredo y otro es mío.
Ah, pero es que antes tú eras el chat master.
Ajá. Ahí está, yo siempre mando mis hello humans. Alfredo dice hello y ahí se queda el chat pretty
La
much la
verdad,
mayoría de las
la vez
veces.
pasada el chat estuvo muy emocionante y yo lo incorporé en el podcast. Si
Sí,
hubieran oído el
es cierto.
capítulo,
No, 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 sí es
hubieran
cierto. Sí
visto
es
que
cierto que
mis
la vez pasada
comentarios
hubo
más
movimiento en el chat.
inteligentes van precedidos por Mari dice en el chat.
Hay cinco people. Qué bien.
¿Dónde?
En el chat.
Yo veo cuatro, de los cuales nosotros somos tres.
No, veo a nosotros tres y uno
yo
que se
estoy
llama
peor porque lo que veo.
Nilosl y uno que se llama Acherley.
Yo veo uno nada más.
Yo veo dos, Nilosl y
Okay.
Acherley.
Pero han escrito tres personas.
Bueno, fabuloso. Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Ebb, Jaime Creixens y Guillermo Amador. Y bienvenidos a Robot, un podcast para humanos hecho por cuatro humanos que trabajan para un robot. Este es el episodio 35, titulado Nutella en caja fuerte. En este episodio aprendimos que vivimos en el único planeta que usa medidas imperiales, que el robot tiene un Siracusa y tres Caseys y que cerraron Hotmail por no reenviar las cadenas. Fue grabado el 21 de enero de 2016 por Alfredo Octavio, Julio Epp, Jaime Crescens y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos, como siempre, en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, @aoctavio, @joep, que es J-O-H-E-P, @wayjack y @modulor. Recuerden visitar patreon.com/revistarobot.
Oye, a mí me encantan los follow-up, pero este primer follow-up es de las cosas más tristes que hemos leído en este podcast.
De verdad que sí.
Léelo. La semana pasada hablamos de cuando salía episodio 8 y tuvimos una pequeña confusión porque Guillermo hablaba del episodio 8 mientras que yo hablaba de Rogue One, que es otra película de Star Wars, que no es parte de la cadena de esta nueva trilogía, pero es una película en el mismo universo. Rogue One sale en diciembre del 2016, o sea que tenemos pocos meses para eso, pero el episodio 8 que salía en marzo del 2017 o abril del 2017, ahora no recuerdo, ha sido retrasado hasta diciembre. Bueno, uno de esos 4 meses, era al principio, que es lo que quiero decir, y ya no importa, porque de todas maneras ahora al final, en diciembre del 2017.
Cosa que tiene sentido, porque yo siempre pensaba que era en diciembre.
Déjame decirte, no tiene el sentido es que Star Wars llegue lo antes que pueda. Ahora eso no va a pasar.
Bueno, pero ahora vamos a tener todos los años Star Wars. Y por lo que veo, todos los años entonces, en Navidad.
Además, parecía. Por eso, o sea, es mejor que sea todos los años en Navidad a que tengas un año en Navidad y 6 meses pero después otra y luego año y medio esperando.
¿Sabes que a mí me preocupa que sea siempre en Navidad? Y me parecía bueno que tuviera una cierta variación y te explico por qué, ¿no? Yo quiero tener una película de Star Wars todos los años, de aquí hasta que me muera. Yo seré feliz yendo en silla de ruedas con mi sable y mi batola de Jedi. O cualquier cosa nueva que salga. O si sigo por el camino que voy, de repente de BB-8 puede hacer un buen disfraz para disimular cierta cosa, ¿no? Pero bueno, en fin. En fin, que yo estaría contento con tener una nueva Star Wars todos los años. Pero me preocupa que si la película sale en diciembre y todos los años, o un año en particular, no bate el récord de taquilla, la gente va a decir, como hace con Apple, ¿no? ¡Ay, se acabó Star Wars! Uh-huh. Habla Jaime.
Estoy mostrando una imagen que dice, que muestra a Arturito, que antes de la cena de Navidad y después de la cena de Navidad, cómo va a estar Alfredo cuando vaya robando, que es BB-8.
Está bien. No, bueno, de la de Star Wars este año tengo grandes esperanzas porque parece que va a tener a Darth Vader y todo.
¿Ah, sí? Podría tener a Darth Vader y el rumor es que también va a aparecer Han Solo de nuevo.
Uh-huh, claro, porque todavía no lo han matado, pues.
Claro, ¿no?
Y está vivo Darth Vader. Y
tal
ya
cual como si estuvieran viajando en el tiempo.
Exacto.
Spoiler alert.
No, bueno, si han escuchado nuestro podcast, ya se lo dijimos. Y si a esta altura no sabes eso, exacto. Lo siento
porque.
¿Que no saben qué?
Perdón, me perdí de algo.
Que Han Solo se murió.
¡Han Solo se murió!
Lo mataron.
¿Quién?
Lo mató su hijo, el Emo.
Bueno, al menos lo reconoce. El Emo. Que es más importante que Mr. Rock.
Emo Ren. Que por cierto, no hemos hablado nunca de las cuentas de Twitter que salió de Very
Wow. Y cuando se pusieron a discutir fue de lo mejor.
Muy bueno.
Y cuando
muy
se
bueno.
pusieron a discutir.
Yo sigo varias de Darth Vader desde antes. Hay una que se llama Depressed Dart, que es buenísimo. Depressed Dart, buenísimo. Que tiene también Instagram y también es buenísimo. Es muy gracioso.
Sí.
Está bien.
La verdad es que sí.
Y bueno, continuando con los follow-ups, nosotros hemos hablado en varios episodios de las apps de Google de colaboración, en particular de Google Docs, que es lo que usamos nosotros para las notas, que ahora están compartidas en el canal de Robot en Telegram. Uh-huh. Y bueno, aquí salió un artículo criticando sobre todo cómo funcionan las notas de Google en el iPad Pro. Uh-huh. Pero la verdad es que Google ha dejado estos programas como muy abandonados en la parte de iOS, ¿no? Los tiene ahí, los separó, ¿no? Tiene Drive, tiene Docs, tiene Sheets, tiene Slides o lo como se llama el de presentación, pero no los actualiza, no adopta las nuevas tecnologías, no puede hacer multitasking con estos programas y no sé qué pretende. Y yo esto lo quería conectar con otra cosa que he notado, que es que Google no hace muchas aplicaciones para el Watch, ¿no?
No.
A mí me gustaría que Inbox, por ejemplo, saliera para el Watch o Gmail, algo.
¿Tú usas Inbox?
Yo uso Inbox y soy Inbox Zero.
¡Wow! ¡Qué cool! Yo no. O sea, mi Inbox es así como un paradigma.
Yo tengo esas falsas expectativas de Inbox Zero. No puedo.
Claro, yo te cuento un poquito mi historia, no es interesante, pero bueno, tampoco es que todo lo que hablamos es interesante, ¿no?
No, realmente no.
yo tuve un trabajo en un banco venezolano donde. en algún momento pues se subió mi importancia dentro del banco y empecé a tener reuniones el día entero, ¿no? Y estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? O sea que yo pasaba el día desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de reunión en reunión.
¿Salías de una sala para meterte en otra o te quedas
Salí
en
de
la
una sala,
misma?
generalmente lo que tenía eran varias reuniones donde me necesitaban y pasaba de una a otra continuamente y bajaba a otros lados y tenía otras reuniones y no sé qué. Entonces yo a las 6 de la tarde me sentaba con cientos y cientos de correos electrónicos a tratar de responderlos. Y la verdad que ahí varias veces fracasé, varias veces declaré bankruptcy y dije yo no vuelvo. Hola Julio.
Bienvenido, Julio.
Oh.
Estamos los cuatro de nuevo, es como una reunión de los
Qué
Beatles.
lindo, qué lindo.
Nosotros sí comparecemos en público ante las cámaras.
Sí. Tu lower third,
Aunque hay cosas que no
Julio.
se puedan decir que
Ajá.
afecten la estabilidad del
Exacto.
robot.
Y entonces, bueno, continuando con mi cuento, y para mí esto continuó hasta que aparecieron los teléfonos con correo electrónico, y entonces yo, en muchos momentos durante las reuniones, pero además durante almuerzo y durante otras cosas, empecé a contestar el correo y logré más o menos mantener Inbox Zero. Y cuando salió este paradigma de Inbox, que yo diría que empezó con Mailbox, el programa de Dropbox, yo empecé a usarlo y yo he convertido mi email en mi to-do list y en mi todo. Y mantengo ese Inbox Zero y tengo una habilidad para hacer ese proceso de decir, esto requiere respuesta y si no requiere respuesta lo borro una vez. Tal vez algunas veces requiere guardarlo. Bueno, lo guardo, si no lo borro, pero el default para mí es borrar. Si requiere respuesta, lo voy a responder ahora. Si es sí, bueno, dale y respóndelo. Si no lo vas a responder ahora, decide ya cuándo lo vas a responder. Y lo pongo en un momento que generalmente estoy libre y en ese momento lo respondo. Y claro, lo que hace Inbox es que lo desaparece y lo vuelve a aparecer en el Inbox en ese momento.
Eso va muy en contra de mi naturaleza de programador. Pero mi problema no es que lo quizá, no es que lo quiera responder más tarde, es que no tengo ni idea, hasta que no esté claro qué voy a hacer.
Pero vas a estar claro algún día, porque es que si la respuesta es no, borra esa broma, porque lo que hace
Claro.
muchísima gente es jurar que algún día va a volver a llegar ese email
Sí,
y en
porque
realidad
es
nunca lo va a
verdad,
volver. Entonces,
si
admítelo.
tú pasas una semana, por decir un tiempo, pues por decir un periodo de tiempo prudencial, una semana con un correo sin contestar en el buzón, no lo vas a contestar nunca. O no tiene sentido que lo contestes ya, ¿no? O sea, mira, vas a aceptar este trabajo, mira, me vas a mandar presupuesto, vas a venir para la reunión que es mañana y pasaste una semana, pues.
Sí.
No, yo no soy inbox cero, pero yo soy como inbox 15.
Yo soy
Yo
inbox
siempre tengo como 15 correos ahí.
1276, gracias. Y
No, no,
déjeme.
no, yo tengo 15 correos, o sea, todos los demás están archivados, limpios, mi inbox es bastante limpio, pero siempre hay unos 15 correos que están ahí en, ya te voy a responder, pero tal vez no hoy.
Lo que pasa es que a
¿Qué
mí
son?
Gmail me traicionó con eso de que nunca más me iba a llegar spam, ¿no? Especialmente desde que
Pero
ellos hicieron esas
bueno.
dos pestañas, esas social y promotions.
Yo las uso mucho. Hay, son tres
Claro.
pestañas, de hecho. Forums,
Yo
updates,
tengo primary
promotion y
social y
social. Son
promotions,
cuatro.
es las que tengo
Yo no uso
yo.
las pestañas.
No, primary social,
No, no.
promotions, updates y
Machete. En
forums.
inbox no están las pestañas.
Pero el punto es que en promotions me llega puro spam. Y en social la
Sí,
mitad es
promotion es,
spam.
pero
Bueno,
siempre puedes
pero se
desuscribirte.
llama promotions, ¿no? Les
Claro.
digo dos cosas de inbox. Primero, mi inbox zero. Ahí está. Me cambié también del lado
Oh,
de la
qué
fuerza,
lindo.
¿no? Mi inbox zero. La otra cosa, una de las opciones que tienes cuando postergas un correo electrónico es decirle algún día, someday.
Ah, eso está bueno para
Entonces, es
ti,
una
Jaime.
segunda oportunidad para borrarlo, ¿no?
Lo va a probar.
Yo pondría, yo sería entonces no inbox cero, sino inbox
No, pero esa es una manera de tener inbox zero. Si tú
someday.
tienes esas cosas que algún día vas a responder, pero que no es ahora, las borras.
Bueno, nada, vamos a seguir con los follow-up en el episodio 34.
Sí, he
Alfredo se
golpeado para decir
queda
el
al igual
micrófono.
alquilado que tenía, porque Overcast se interrumpía cuando Google Maps le da indicaciones, cosa que no me pasa ahí porque le apagué el volumen y adiós. Julio dice que a él le pasaba lo mismo antes de reinstalar su iPhone desde cero y que podía hacer Overcast o tal vez Google Maps. ¿Y cuál es la conclusión?
No, yo lo que dije era que era una interacción entre Google Maps y Overcast, perdón. Realmente lo que estaba pasando era que cuando usaba Google Maps, cada vez que me daba una dirección, se me ponía en pausa Overcast y no arrancaba de nuevo. Entonces, solución Salomónica, callé a Google Maps.
Que es lo mismo que me pasaba a mí cuando estaba en mi non-disclosed location, que le eché la culpa al Malibú, pues cada vez que Google Maps me decía una dirección, se paraba Overcast y yo tenía que volver a darle play. Pero hoy hice el experimento, de nuevo en un carro con Bluetooth, puse la voz en Google Maps en teléfono, cosa que aquí no lo hago porque aquí sé más o menos por dónde son las cosas. Y efectivamente no se me para Overcast nada por el estilo y yo no reinstalé mi teléfono. Mi teléfono está exactamente igual que como estaba hace una
Sí,
semana.
para mí ha sido, ese fue un detalle que yo descubrí hace poco y que me ha funcionado bastante bien, poner a esa, callar a esa mujer el
Sí.
GPS. Yo me conozco la zona bastante bien y en general cuando uso el GPS es por lo general para un pedazo del trayecto en el cual no estoy claro cuál es el cruce. Entonces, de esa forma lo que hago es que la pongo en silencio y ya me voy fijando y ya pues.
Claro, yo hago eso cuando conozco la ruta. Yo la manera como yo trabajo es que todos los días puedo ir a un sitio diferente, entonces no siempre conozco la ruta.
Claro.
Y bueno, yo tengo y también uso muchísimo los GPS y tengo mi, ya lo hemos hablado en otros episodios, tengo mi relación odio-odio con
Odio, odio.
las tres
Odio,
grandes,
odio. Sí, yo
con las tres
definitivamente.
grandes y mis problemas con cada una de las tres grandes. Y oye, eso me estaba sacando la piedra. Y una de las cosas que creo que se lo había comentado Alfredo antes es que Google Maps es especialmente conversadora, la
Sí,
chica de Google
muy
Maps.
conversadora. Sí, sí,
Cuando
sí, sí.
ella siente que tiene rato que no
Sí.
habla, te dice, sigue por esta misma vía.
Es peluquera
Y mete
italiana
pausa.
también.
Ahorita vas a ver una salida a la derecha, por
Sigue,
ahí no es.
Y por
pero de
supuesto,
verdad sigue.
gracias a Murphy, eso siempre lo dicen en la mejor parte del podcast o cuando te está recomendando un app, que tienes que escuchar el nombre perfecto en ese momento.
Tal cual. No, yo uso Google Maps en vez del Maps de Apple, porque los mapas de Apple aún para mí son bastante eficientes en el sentido de que me muestra vías que no existen
Bueno, el mapa de
por
Apple
donde
no
yo
conoce
vivo.
dónde tú vives, ¿no?
¿Ah?
El mapa de Apple simplemente no se rehúsa a pensar que hay alguien vive donde tú vives.
Exacto. Bueno, si la primera vez que vinimos, ¿no te acuerdas que nos mandó por una calle que es
Sí,
ciega y que
sí,
siguiéramos
sí.
por ahí derecho?
Que pasaras por el sumidero que queda detrás.
Exacto. Tú lánzate por ese barranco que ahí tú llegas.
Y cuando llegas, cuando ves que eres tú y todos los camiones de basura, tú dices, ups, esto como
Exacto.
que no es el.
¿No? Y te manda unas rutas insólitas. Entonces yo uso Google Maps, pero Google Maps habla mucho.
Sí.
Entonces lo tengo sin sonido. Y ya me acostumbré a sin sonido, me volteo, veo
Claro, si
y.
más o menos conoces la ruta, sí.
Además que te
Claro,
pone,
más o
que
menos
Google
tienes
Maps como
idea.
te pone, como, bueno, como todo, ¿no? Te pone el texto, te pone arriba, cruce ahora en la salida 1C, no sé qué tal, bueno.
Y Waze lo que le encanta es el peligro, es como cool más
Sí,
cool.
güey, te
Waze
mete por
dice,
los sitios más.
tú sabes, ¿sabes
Sí.
este barrio? Este barrio, ¿tú crees que este barrio es peligroso? Vamos a ver si es verdad.
Yo amo el peligro.
3 de la mañana.
Bueno, esa es la única manera de saber si las cosas son verdad o no, pues mandar usuario y
Sí,
que reporte.
exactamente.
Pero mira.
Es que, ajá.
Diciendo, ese está usando Waze.
¿Ustedes alguna vez jugaron un juego que se llama Portal?
Portal,
Sí.
claro.
Portal,
Ah,
claro. Bueno,
Portal.
en
Te la
Portal,
paso.
la computadora central es una tipa muy pasivo-agresiva.
Claro.
¿Sabes? Muy medio malintencionada, medio, ¿sabes? Con ganas de matarte, pero te lo
Ese
dice de forma muy
es
dulce. Y me puedo imaginar, ¿sabes? La computadora central de Waze, así como, este es un buen sujeto para probar esta ruta. Y te lo manda por
Yo
ahí
tenía,
para ver si sobreviene
no sé si era
qué
Waze, pero
reporta.
había un GPS que tú le podías poner al lado, la computadora de Portal como voz.
¿En
Y una de las
serio?
cosas que hacía era darte mala dirección.
Oh,
Y te decía, cruza aquí a la izquierda. Ja, ja, es una broma, es a la derecha.
funk.
Estaba muy bien, pero mira,
Se llama Claro.
copiándome aquí una idea de Jaime, y de repente le doy $1.000.000, una idea que creo que se le ha mencionado a Julio, pero creo no haberla dicho en este podcast antes, ¿no? Una idea para los que hacen mapas,
Dígala.
que es que pongan zonas que uno conoce. Entonces, en las zonas que uno conoce, si uno pide direcciones, te da direcciones genéricas, como agarra la autopista o salta en la salida de siempre, cosas así, mucho más genéricas que en las zonas donde tú conoces. Pues te voy a decir, agarra la salida entre tal y tal, o cruza en tal esquina y te lo digo muchísimo antes y te lo recuerdo solo cuando llegas a esa esquina,
Como
pero no te doy el turn by turn direction.
cruza en el kiosco, o sea, como Fuzzy Driving
Bueno, pero más que cruzar el kiosco, lo que te
Directions.
quiero decir es que no te doy todas las instrucciones para llegar allá porque se supone que tú conoces la zona, ¿no?
Ah, okay.
Llégate hasta el Publix. Tú conoces la
Donde
zona.
la señora las
O sea,
empanadas
de tu casa
decía.
al Publix sabes llegar, entonces que te diga del Publix
Te
para
llega ahí.
adelante.
Sí, bueno, yo te diría probablemente es más como agarra la 75 hacia
Okay.
el sur. Y ya, y
Por
no
donde
te
tú
cuento
puedas.
cómo
Como
salir
más abierta,
de la
pues llega
zona.
hasta allá y
Exacto.
después trata de agarrar tal y después tal y
Exacto.
se
Y entonces,
vaya
y cuando te
poniendo
vayas a una zona
específica
que no
cuando llegue.
conoces, vuelvo al turn by turn.
Está bien. No, yo normalmente veo el mapa y más o menos veo por dónde es la cosa y voy con el GPS ahí de auxiliar por si acaso se me va. Y voy, y lo único que sí lo pillo es cuando estoy llegando al específico, cuando ya estoy a calles del sitio, porque ahí sí no sé, ajá.
Exacto. Eso más o menos, esa es más o menos mi historia con el GPS también.
Sí. Está bien. Entonces el Malibú te echó broma. Y hablando de Chevrolet
Pero
y de Malibú.
Lo que no necesita un GPS son los carros, los autoautos.
Exactamente.
Y menos necesita un GPS si en vez de tener un auto, vas a usar un servicio que te
Un
vaya a
Maven.
buscar, pues. Y
Exactamente.
bueno, y nuestra favorita compañía que hace Malibús te va a buscar en un Malibú con su nuevo servicio de Maven. Ellos compraron uno de los rideshares.
No, el servicio me parece que cuando lo saquen, creo que está en prueba, va a ser increíble porque ellos dicen que tú puedes reservar tu vehículo en la ciudad donde está cubierto el servicio, donde cubre el servicio, y desde la aplicación en tu teléfono puedes decidir más o menos qué tipo de vehículo quieres y cómo te gusta el aire acondicionado, así tal cual, y cuando tú llegas al vehículo lo desbloqueas con tu celular, te montas. Me imagino que se enciende igual con tu celular, no sé si es con una cuestión de cercanía o qué sé yo, y ahí decides si vas a usar, según el teléfono que cargues encima, si es CarPlay o qué carrizo vas a usar para manipular el vehículo, para usar de GPS, de control de llamadas, etcétera, etcétera, y arrancas y te vas con tu carro, que probablemente también le digas, mira, llévame para tal sitio, y te lleva para tal sitio, y después me imagino que lo dejarás o lo recogerás, no sé si es como
Sí.
Car2Go.
Mi problema con esos servicios, en realidad, y lo que decía antes era que el CEO de esa compañía, Sidecar, que fue la que compró GM para ahora sacar Maven, dijo unas cosas que son interesantes, porque básicamente dijo que su producto era mejor que el de su tecnología, al menos era mejor que la de Uber, pero que no pudieron competir contra Uber porque Uber usó el dinero para hacer más cosas. Y la verdad es que yo pensaba, y esto lo dijo muy bien Ben Thompson en su newsletter de hoy, que el producto tiene que ser excelente, y Uber es un producto excelente. La tecnología tiene que ser lo suficientemente buena para sobrevivir eso, ¿no? Pero no tiene que ser mucho mejor.
Yo había leído hace un par de semanas que General Motors está hablando con Lyft.
Sí, invirtió en Lyft, de hecho.
Así que me imagino que esto tiene un pedacito de Lyft ahí en algún lugar, ¿no? Pero yo creo que finalmente digamos, los autoautos van a llegar, yo no sé si van a tomar por asalto a el parque automotor, pero seguramente una parte va a ser de autoautos. Tan es así que
Y más después del anuncio de Obama de que van a hacer un fondo de 4 mil millones de dólares para precisamente promover el desarrollo de tecnologías que se manejan,
exactamente, eso es un
de autos que se manejan solos, ¿no? Y eso viene, o sea, ya yo creo que ya es imparable, yo creo que ya es algo que va a ser normal dentro de unos años, ¿no? Por lo menos en los países de primer mundo. Y que va a cambiar muchísimo, la forma en cómo concebimos el manejo, la forma en cómo concebimos transportarnos, la forma en cómo concebimos la idea de tener un
Y los
carro, ¿no?
accidentes automovilísticos también.
También se está
Debería reducirse a
hablando
cero.
mucho
Reducirse a cero.
de que los autoautos van a cambiar también a las ciudades, porque
Probablemente,
no va a hacer
claro.
falta tanto estacionamiento ni.
O sea, es una estadística que leí en estos días. Hay cuatro puestos de estacionamiento por cada carro.
Wow.
¿Dónde?
What?
Bueno,
¿Dónde? En los
claro,
Estados Unidos, seguramente.
regados por Estados Unidos hay cuatro puestos por estacionamiento por cada carro. Lo que pasa es que no estando donde tú necesitas pararte, estar en algún lado
Exacto.
sin ser ocupado. Pero es este
Mira,
reto. Casi todos están en
eso
Central Florida.
que menciona Julio de que va a cambiar la manera como se hacen las ciudades, como son las ciudades, es muy cierto. Fíjate que, por ejemplo, me hiciste acordar el ejemplo de Barcelona, digamos la parte que uno conoce de Barcelona, digamos, del nuevo urbanismo, que tiene del 1800 y tanto, que fue, cuando fue rediseñado. Las esquinas, no sé si alguno de ustedes de Barcelona, pero si no, igual buscan Google Maps. En las esquinas no son un ángulo,
No son en ángulo
sino
recto,
tienen
sino
un
tienen
chaflán,
sus.
no tienen una diagonal. Porque cuando se diseñó, se decía que, bueno, como la gente en el futuro va a tener cada uno su tranvía personal. No, y esos tranvías personales van a ir a velocidades mucho más altas que lo que usamos ahora. Entonces, pueden haber muchos accidentes en esos cruces de las esquinas. Entonces, para que no existieran esos accidentes, ese chaflán permite que tú veas mucho antes de llegar a la esquina lo que viene del otro lado, sea un
Lo que
peatón
viene.
o sea un tranvía personal.
Sí, no,
También. No, sí,
definitivamente esto va a pasar y la pregunta que yo me hago es cuáles son las compañías que van a ganar y lo voy a decir aquí claramente, no creo que General Motors sea una de ellas.
Bueno, probablemente no, pero probablemente era bastante carro.
Sí, o sea, no, o sea, las compañías que van a ganar no existen todavía.
No, puede ser que algunas
Creo yo.
existan.
Yo creo que eso va a ser como una, como
Pues
un carro de Fórmula
algunas
1. O
pueden
sea, alguien
existir.
hace el motor, alguien hace el software.
Yo creo que hace tiempo Jaime estuvo en una asignación especial y estaba probando un
Ciertamente.
producto de una de esas
Que
compañías
no
que están
podemos
ahora
mencionar,
aquí.
por supuesto.
Que no podemos mencionar, pero que posiblemente sea una de las que sobrevive.
¿Quién sabe? Decía, muy bueno. Excelente tu cara de
Todavía
hacerte
los
el
NDA no
loco.
nos dejan hablar de eso, pero.
Yo no vi, no fui, no estuve.
Sí, entonces,
¿Quién sabe? No, eso es una
y
cosa
entre las co
bien, bien
y entre las
interesante.
compañías que pueden no existir en el futuro, tenemos una que el martes en la mañana tuvo una caída y el mundo se volvió un poquito loco, ¿no? Parece que pusieron un código y poniendo este código desconectaron a muchísima gente de Twitter, ¿no? Y mucha gente encontró, a mí
Pobre.
no me pasó, pero mucha gente encontró que no podía postear o que no podía ver
En Europa
y se fue,
especialmente.
se fue.
Yo siempre pienso, porque eran los que estaban despiertos. Yo siempre pienso que pobre developer. O sea, el tipo que hizo el commit del code, ¿sabes? Git push, y la broma colapsó y trancó
Ups,
todo. Y dice,
refresh.
se cayó todo. Sí, se cayó todo. Y el tipo se hizo escritorio y
Pero hablando
¿qué coño acabo de
seriamente
hacer?
de gerencia de proyectos, ¿no? Que a veces hemos hablado de gerencia de proyectos, pero hemos echando broma, ¿no? Vamos a hablar seriamente de eso. Actualmente, todos los métodos están para hacer ese rollback, para hacer las pruebas de inmediato, para leer los errores en sitios, para hacer un montón de cosas. Sobre todo una compañía como Twitter debería hacer lo mismo que hace Facebook. O sea, Facebook, cuando un developer hace push, él mismo se encarga de tener developers en varias partes del mundo, ¿ok? Haciendo la prueba de que sus cambios están ok, ¿no? Y él está encargado de estar pendiente de errores durante un cierto tiempo, ¿no? Esto duró demasiado tiempo para haber sido organizado y yo creo que Twitter tiene un problema serio, serio, serio dentro de la compañía que tienen que cambiar gente. Y esto, la verdad que les viene de una historia muy atrás. Yo me acuerdo en el2008,
La ballena.
yo estaba en una conferencia aquí en Miami, ahí estaba hablando el CTO de Twitter, ¿ok? Y mientras él estaba hablando, Twitter se cayó. Esa era la época famosa en que salía la ballena a cada momento, ¿no?
El futuro de Web Apps sería esa conferencia.
Puede ser. Sí.
Ya, acá estábamos en la misma conferencia. Que es
Ya va, ¿y tú no
chiquito.
conocías a Jordi en ese momento?
A Jordi no, yo conocí a Carlos Granier en ese momento, justo en esa
Ah, pero no
conferencia.
fuiste a cenar con Carlos Granier y Jordi. No, porque
No, no
hubieras
fui.
ido a cenar conmigo y tal vez nos hubiéramos reconocido después.
Que el
Qué
mundo tan
coño.
pequeño,
Entonces,
por
en
Dios.
esa conferencia, ese tipo que de hecho después de esa conferencia lo despidieron.
Sí, de
Sí,
hecho.
y yo creo que Twitter sigue teniendo un problema con la gente que trabaja en Twitter, sigue contratando a gente que se parece mucho a la gente que trabaja en Twitter, y eso es algo que es una tendencia natural que uno tiene, y lo vemos en este podcast, ¿no? Esto es un podcast con
Sí.
cuatro venezolanos. ¿Por qué? Porque a uno le gusta trabajar con gente que es como uno, ¿no? Pero eso produce una
Sí.
desviación en el producto que uno hace, ¿no? Y la desviación nuestra, que está muy
Claro.
orientada hacia venezolanos, que es algo que yo estoy tratando de evitar a toda costa, ¿no?
Sí, de hecho ya no decimos
Pero es
chévere.
inevitable, es así.
Sí, tratamos de no decir venezolanismo, o al menos de hacerlo más universal.
Acento
Pero
neutro.
todavía
Y hablamos sin
creo
acento
que.
neutro.
Pero todavía tenemos muchos problemas y yo creo que eso es un problema que cuando uno tiene una compañía más grande hay que evitarlos y hay que
Sí,
evitarlos
sin duda.
contratando a gente diversa, ¿no?
Sin duda. Por cierto, no he revisado el Powerball para ver si vamos a contratar a la gente diversa.
No, se me ocurre, tengo varios comentarios al respecto. El primero es que para solucionar nuestro problema de acento, no,
¿Quién
que
habla así?
los robots, pues. O Stephen Hawking.
Ah,
No, a veces
okay.
como tenés que
Ah, bueno, sí, esa es una manera bastante fácil. Por
Eh,
cierto que Damián usa en el PlayStation, usa un bicho que le cambia la voz para que cuando juegan en grupo no sepan que es un niño.
¿En serio?
Está bien.
Entonces, sí, cuando juega con Destiny.
¿Qué cómo?
Entonces es un líder de... ¿cómo se dice? De platoons, ¿cómo se dice?
Sí, de platoon.
Sí, de tropas.
Pelotones. Ah, es un líder de pelotones y... Ajá. Y yo me imagino a aquellos viejos de 40 y pico de años siguiendo a Damián con aquella voz de sótano.
Tú eres el líder.
Sí, yo soy el líder.
Ah, no, Damián no está tan pequeño, está bien. Bueno, y yo quería, volviendo a esta noticia, yo quería terminarla diciendo que a mí Twitter me preocupa mucho porque yo creo que tenemos que admitir que es un servicio extraordinario y utilísimo, ¿no?
Total.
Pero la compañía que está detrás está tambaleando, ¿no?
Está tambaleando y no da, y no termina de arreglarse.
No termina de arreglarse,
para mí. Para mí Twitter perdió mucho de su alma.
¿Tú crees que hay que nacionalizar Twitter?
En estos últimos años. Yo creo, no, ¿tú sabes qué es lo que yo creo que hay que hacer con Twitter, de verdad?
Expropiarlo.
No, no, yo creo que debería debería convertirse en un protocolo.
Sí.
O sea, nosotros tenemos, ¿verdad? Imagínate un diagrama de cuatro espacios, ¿no? Con dos variables en cada eje. ¿Ok? Y tienes...
Radio extraordinaria.
Total.
Tienes mensajes privados y mensajes públicos y mensajes de largos y mensajes cortos, ¿ok? Y en ese eje, entonces, cuando tú cruzas, tú tienes mensajes privados y cortos, es mensajería instantánea, es Telegram, es WhatsApp, es
Twitter, etcétera.
iMessage, es Messenger, ¿ok? No, porque son privados.
Pero Twitter tiene direct message.
¿Okay? Sí, los tiene. Luego, en mensajes privados y largos tienes el email. Okay, en mensajes privados, en mensajes públicos y largos.
Tienes Facebook.
Tienes blogs, páginas web y cualquier cantidad de Medium. Formas de publicar contenido en la web. Pero en mensajes públicos mensajes públicos cortos, lo único que existe es Twitter. Y ese es el espacio por el cual se vuelven tan exitosos. Pero yo considero que debería pasar como con el email, convertirse en un protocolo en el cual existen múltiples proveedores que envían mensajes a través de este protocolo. Y estos mensajes están en un timeline público que funciona en una red descentralizada, que puede ser P2P, y tienen un límite máximo de 256 caracteres y tu usuario es como un email. ¿Sabes? Tu nombre, @elservidor.
Claro, pero no vas a perder el negocio de vender publicidad allí.
Y ese es el problema. Y el problema es que tienes una capitalización de una compañía que además ya es pública. Pública claro. En Estados Unidos quiere decir que hay gente que compra las acciones libremente en un mercado de la bolsa, eso tiene un valor que ha ido cayendo estrepitosamente y por lo tanto la compañía tiene que tratar de ver cómo salva ese valor. Y lo que a mí me preocupa son todas las compañías que dependen de Twitter. Me preocupa en particular porque yo tengo una de esas, ¿no? Uh-huh. Todas las compañías que dependen de Twitter tienen que estar muy pendientes de todo lo que hace Twitter porque algún cambio puede trastocar completamente el negocio. Y lo ligo con la siguiente compañía, en la que una compañía como Nielsen quiere empezar a usar el contenido social de Twitter y Facebook para tratar de analizar cómo son los ratings de programa.
Claro.
Y eso es para tratar de salirse y escaparse del problema que tiene de cómo analizo a Netflix o cómo analizo a Amazon Video, cómo analizo esos servicios que no están en la televisión normal y han tratado varios métodos. Uno era colocar algo que oyera qué programa se estaba oyendo para detectarlo, ¿no?
Sí.
Y cosas por el estilo, pero esto no funciona siempre porque muchísima gente lo ve en teléfono, lo ve en tablet, lo ve en computadoras que no está cerca de la televisión tradicional donde Nielsen hacía sus ratings, ¿no? Entonces, esta compañía con un pequeño cambio en Twitter puede encontrar que lo que diseñó para hacer su fabuloso rating social ya no funciona.
Así mismo. Claro, pero seguramente si no existe Twitter, tampoco va a haber mucha televisión social que se diga, pues. Aunque sigue siendo una buena idea y aunque sigue siendo una cosa que se va a seguir haciendo, pues, de alguna manera. De hecho, estuvimos en la conferencia de NatPe, de piratería en video. Bien interesante. Vamos a poner un artículo ahí después en la revista. En fin. Y una pregunta también que nos hacemos siempre es ¿por qué Apple hace sus computadoras en China?
Siempre nos hacemos esa pregunta. Una cosa, yo no puedo levantarme
la mañana me levanto
y no preguntarme.
Y la respuesta es clarísima, porque Trump no es presidente.
Sure.
Porque ya Trump explicó que cuando él sea presidente... Yo quería decir la burrada antes.
Trump. Hablando de eso, por cierto, un mini desvío por un segundo, pero el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que hizo un libro junto con Trump, se acaba de declarar en bancarrota.
Era el padre rico o el padre pobre. Bueno, tenía que ser los dos. ¿No?
Bueno, padre inquieto.
Ah, bueno, bien.
No, Trump dijo que cuando él sea presidente va a obligar a Apple a hacer sus computadoras y las otras cosas en los Estados Unidos. Y de hecho han salido, me parecieron dos buenas respuestas, una de Rico diciendo que la razón por la que Apple hace las computadoras en China y las otras cosas también. Y yo digo las armas, las ensambla, porque en realidad las partes vienen de muchos lugares distintos, ¿no? Uh-huh. Vienen de Taiwán, vienen de Corea, algunos vienen de Estados Unidos, otros vienen de Japón, como la cámara. Pero las arman siempre en China y la razón, una de las razones es precio, ¿no? El precio del trabajo de los trabajadores, de los obreros en China calificados es mucho más bajo que el salario mínimo, más mínimo que en los Estados Unidos, que claro, creo que Wyoming con $5.50, ¿no? Wow. Pero lo que me interesó aquí es que John Gruber le contesta y le dice, sí, pero no es solo precio. También, y lo ha dicho Tim Cook de una manera muy, muy clara, es un asunto de cuántos ingenieros consiguen para supervisar a esos trabajadores. Y sí, en Estados Unidos hay muchísimos ingenieros capacitados, pero en China hay más, porque hay más gente y claro, se han concentrado en prepararla.
Y más especializados en manufactura y en cadenas de producción muy grandes, claro, ¿no? Cosas que aquí no es tan común o no hay.
Y la idea de Apple es vender sus equipos y sus otras cosas a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos.
Y no solo eso, sino que muchas veces no se dan ni abasto con la demanda. Siempre que sale un teléfono nuevo, o sea, una de las versiones nuevas, el 6, 7, 8, cada vez que sale uno de esos, por las primeras 3, 4 semanas, tú siempre encuentras que es muy difícil conseguir los teléfonos, el modelo que tú quieres, porque no se están haciendo suficientes.
Sí, o sea, que necesitas una buena producción. Y yo lamento que voy a volver a desviar esto hacia la política, pero a mí me impresiona de Trump y de todo el Partido Republicano que sean ellos los que digan estas torpezas y estas tonterías. Uh-huh. Porque yo creo, y lo voy a decir aquí completamente, mi posición conservadora, dígala, que debería ser Estados Unidos, es reducir el impuesto a las compañías y a las corporaciones. Exacto. Es uno de los impuestos más altos de los países desarrollados. Y sobre todo debería reducir ese asunto de que tienes que pagar sobre todo lo que ganes en todo el mundo.
En todo el mundo.
Sí, si te lo traes a Estados Unidos. Eso es lo que hace que la gente lo deje afuera. Por ejemplo, Apple. Claro. Y lo que deja hacer es reducir ese impuesto, que en el resto del mundo me paga una décima parte y todavía Estados Unidos ganaría una cantidad de dinero enorme. El gobierno, estoy hablando ahora, no el país, ¿no? Porque Apple se traería al menos parte de lo que no necesita gastar afuera, ¿no? Para rentarlo aquí.
Y Apple, Microsoft.
A Apple le resultó más económico endeudarse y emitir los bonos.
Por supuesto.
Aquí que traerse el dinero de
afuera. Por supuesto, porque la deuda está, o sea, el endeudarse es muy barato, ¿ok? Y traerse el dinero es 40%. O sea que no tiene sentido. Pero es que el impuesto normal de una compañía es 35%.
Exacto, demasiada plata.
No, es demasiado dinero. Estoy hablando de corporaciones, para que nos tranquilicemos los que tenemos otro tipo de compañía, ¿no?
Así es.
Y también hablando de por qué Apple hace las cosas, relacionamos aquí con Apple defendiendo la privacidad de sus años. Este es un artículo excelente. Yo lo pongo ahí nada más, no lo quiero comentar demasiado, pero lo quiero comentar. Un artículo de Tidbits que es maravilloso porque explica detalle a detalle todo el proceso a favor y en contra de que los usuarios tengan privacidad, ¿no? Cómo la parte legal también necesita ciertas cosas y por qué razón Apple tiene ventajas sobre Google o Microsoft o Amazon para proteger esa privacidad, ¿no? Por su modelo de negocio. Un artículo muy bueno que lo recomiendo súper ampliamente.
El problema de la privacidad, sobre todo a medida que movemos más nuestras vidas a cosas digitales, es importantísimo saber, ¿sabes? ¿Qué compañías están de tu lado y qué compañías te usan tu información? Tal cual. ¿No? A mí nunca se me olvidará un cómic muy tonto, que eran dos cerditos y decía, oye, qué bien se está aquí en el granero, nos dan comida, nos mantienen chéverísimo, qué maravilla, ¿no?
Sí, exacto.
Y que eso dejaba claro que el producto, si tú no estás pagando por el producto
exactamente,
eres tú. Y lo que están vendiendo es tu privacidad. Entonces, es algo por la cual, de hecho, creo que es la razón por la que Julio no es amigo de Google casi nunca. Y es la razón porque en general la mayoría de nosotros también, una de las razones por las que usamos Apple, ¿no?
Sí, tal cual.
Claro. Sí, yo insisto mucho en que hay lo importante es no ser ingenuo. Eso es lo más importante de todo. Saber, entender las cosas. Hoy estaba hablando con una cliente explicándole y le pregunté cuánto paga ella por los servicios de Google. Y por supuesto la gente se queda un poco así en el aire.
¿Eso es pagar?
No, eso es gratis.
Que
eso
no.
Es gratis.
Exactamente.
Sí, no.
No es gratis.
Pero bueno. Sí.
Y es así. O sea, realmente la privacidad, hay mucha gente que no le importa y está bien. O sea, tú puedes decidir, a mí no me importa porque el beneficio que me está produciendo esto vale lo que yo estoy regalando de información personal. Y está bien, eso es una decisión que tú
eso
puedes
está tomar. Bien, es una transacción, claro.
Es una transacción y es perfecta. Yo la hago.
Bueno, cuando tú ves televisión abierta, estás haciendo eso. Pues, o sea, te estás perdiendo tiempo ahí con los comerciales y tal, pero bueno, son los que pagan esa transmisión.
Uh-huh, claro.
Exactamente.
Claro.
Pero cuando es cosas más privadas, cuando es una conversación privada, cuando es un correo entre dos personas, y la privacidad es algo que, digamos que es un derecho fundamental, que tiene que estar por defecto, ¿no? Yo creo que tú puedes decidir cuánto la das, pero es un derecho tuyo decidir cuánto de ella entregas. Uh-huh. Y no es algo que todas las compañías deberían partir de un principio como el que tiene Apple, de defender privacidad primero, y luego de eso tú vas decidiendo claramente qué tanto espacio les vas cediendo, ¿no? Y es algo en que todavía hay que trabajar mucho. Cosas como los backdoors para vigilancia son cosas muy peligrosas. Porque el problema está que no sabes siempre en manos de quién está revisando eso, en manos de quién cae eso. Y qué puede hacer con esa data o para qué se puede usar. Porque incluso, ¿sabes? Una vez que un gobierno puede tener tanto acceso a tanta información personal tuya, puede servir para coercionar de otras formas, ¿no? Puede servir para hacer persecución política, para hacer,
¿sabes? Sí, pero yo creo que todo está en lo que dice Julio, que no hay que ser tan ingenuo, ¿no? Porque
claro, y insisto, sí. La educación, porque yo siento que esto es una discusión entre un grupo de geeks y un grupo de gente que está asustada por el terrorismo o cosas así, ¿no? Mientras que 99.9% de la población no entiende la discusión.
Exactamente.
No la entiende para nada y no entiende, oye, pero si Google es chéverísimo, me da esto gratis, o y Facebook sí,
exacto,
también,
porque
tengo
si
todos mis amigos ahí.
Como Google, no solamente Google, no solamente te leen el email. No, tú pones en redes sociales qué estás haciendo, pones en Facebook, en otra pones dónde estás, en otra pones una foto y con cuadrar esas cosas y tu IP, ¿sabes dónde estás?
Un estudio que mencionamos unos cuantos episodios atrás también, que ni siquiera tienes que poner nada, sino simplemente utilizar medios electrónicos. Por ejemplo, usar un Uber, sacar algo del banco y hacer una transacción electrónica, y es muy fácil triangularte y saber dónde estás y qué estás haciendo y quién eres.
La aplicación que mostraron en el Tech Night pasado en el Miami Ed School, ¿te acuerdas?
Ejemplo,
la cosa mapea los puntos Wi-Fi donde te conectaste, y eso hace una ruta con horario por donde pasaste.
Sí. Sí.
Y ahí no hay nada de data personal dada y aún así.
Sí. Yo creo que deberían obligar a todo el mundo a usar Find My Friends un tiempito para que se friqueen. Y a partir de ahí entiende cómo es la cosa, ¿no? Y de repente con alguien aleatorio. No sea alguien conocido, sino que mira, tú vas con esta persona que salió aleatorio por aquí. Y vas a ver dónde estás y qué estás haciendo todo el día. Durante dos o tres días.
Yo pongo un poco mi posición contraria. Yo le tengo cero miedo a Google, le tengo cero miedo a Facebook.
No es miedo.
Perfectamente. Exacto. Mi miedo es con los gobiernos. Mi miedo es que el gobierno exija ciertas cosas. Ya bastantes problemas tenemos tratando de hacer seguridad sin que el gobierno pida que las cosas sean más inseguras de lo que pueden ser.
Pero aclaremos, no es miedo a la tecnología.
No es miedo. Yo tampoco le tengo miedo a ninguna de esas compañías.
La cosa es que tienes que tener respeto, pues. No tienes que ser tan iluso de dar toda la información que tú quieras de manera que la mal utilicen, ¿no? Tú sabes a quién se la das. Tú sabes a quién le das la información.
Título.
O sea, que hace rato lo dijo Jaime, y yo iba a decir, pero me está hablando tan serio, y me quedé callado. Yo, mamá, que me he callado. Hay otro título por ahí, pornográfico también. El 6.
Sí. Hablando de este tema, del artículo de Tidbits, también por ahí hay... es viejo y deberíamos buscarlo para ponerlo en las notas. Pero Apple tiene una explicación de los términos y condiciones de Apple, que está escrito, y lo mencionamos también en un episodio pasado, que está escrito en humano, y eso está genial porque se puede leer, pues hasta divertido leerlo, está bien diseñado.
Sí, me acuerdo que hablamos que era muy bien diseñado.
Nosotros, Nosotros aquí en robot tratamos de leerlo y no entendimos, pero pues.
Sí. Por cierto, en eso de la seguridad de los aparatos, ha habido dos noticias esta semana importantes. Una es que Fortinet ha estado escondiendo un backdoor, un password para un backdoor. Ellos lo niegan y dicen que ya lo quitaron, pero en realidad sigue estando ahí. Lo que pasa es que ahora la otra gente no lo sabe usar, ¿no? Pero sigue estando ahí. Es un password especial para poderse conectar remotamente a los Fortinet. Los expertos de seguridad están convencidos de eso. Y la otra noticia que salió, hay un producto que se llama Ringer, que es una cámara para ponerle timbre, ¿no? Ring se llama, Ring.
Ah, porque Ringer
Y,
era otro.
perdón, Ring, que es una cámara que tú sustituyes el timbre de tu puerta por este, y entonces tienes una cámara que la atiendes de tu teléfono celular y ves quién es y hasta puedes hablar con la persona y te advierte cada vez que hay movimiento.
Pero
es bastante buena, pero resulta ser que la cámara estaba guardando tu red inalámbrica y el password de la red en claro. Entonces una persona podía desmontar la cámara con un destornillador Torx, ¿no? Sacarla de la red, conectarla a una computadora, sacar esa información, volverla a poner. Claro que en esto de repente lo tendrías detectado, o, no sé, depende de qué tan pendiente esté de la
Sí,
cosa,
pues se conecta en la noche,
pero
te
de
abre la
repente lo hace en
puerta.
la noche, exacto. Y entonces esto está fuera, lo conectas a una computadora, descubres el password, lo vuelves a poner y ahora la persona tiene el password de tu red inalámbrica, ¿no? Y entonces el Ring lo solucionó en cuanto se enteró, o sea que para cuando el público se enteró ya Ring había hecho un update de firmware, o sea que es una compañía seria. Pero es que hay que ver lo difícil que es controlar la seguridad cuando ese es el objetivo de todo el mundo. Entonces, imagínate
Claro,
lo difícil que
sí.
es cuando el objetivo del gobierno es que no la controle, es que ellos tengan una manera de violarla, ¿no? Es
Sí,
mucho más difícil.
por tu seguridad.
Una recomendación, si tienen, si van a dejar herederos, encárguense de eso.
Cónchale.
Dejarle una contraseña o
Ah,
de
sí.
explicarles cómo la
No
descubren
hables de eso,
o
Julio. No
dejen,
hables
no
de
sé,
eso. Porque yo lo
no.
incluí como tópico para un futuro podcast y me parece bien importante. Sí, porque
¿Sabes
me
qué?
parece que es difícil hacerlo, ¿no? O sea, tú no
Y esa es un área que a mí
necesariamente.
me
No es fácil,
apasiona.
no es
A mí me
fácil.
apasiona, sí, a mí me apasiona mucho esa
Sí.
área
Sí,
y
yo a veces
tengo
digo,
pensado, yo tengo una cosa fumadísima, pero lo dejamos para otro
si yo
tema.
me, ¿y
Bueno,
quieto quién? ¿Cómo va pues? Ay, Dios mío.
yo tengo un método complicadísimo, pero me gustaría que lo discutiéramos porque estoy seguro que hay otras ideas que pueden salir por ahí, pero
Claro.
vamos a
Buena idea,
guardarlo
sí,
como
tenemos que hablar de
tópico. Yo
eso.
creo que en
Genial.
Es un
vista
tópico
del
genial, es
ánimo
un
que
tópico
ustedes tienen,
genial.
tal vez el de la próxima semana.
Fabuloso.
Claro,
Sí,
pero
sí, sí, sí.
la recomendación es que no se lo pidas a Apple y
No,
al
claro,
gobierno.
no, por la noticia que salió.
Sí.
Que, o sea, Julio se está refiriendo a una noticia que una viuda le pidió, una viuda canadiense, por cierto, le pidió a Apple que le diera la información de su marido. No sabía ni el Apple ID, ¿no? Y Apple le dijo, bueno, mándanos una orden judicial. Y la gente ha criticado mucho a Apple por esto, pero la verdad que yo pienso que si fuera una compañía,
No, pero
la parte de herencia no es trivial de entender, ¿no?
claro.
Y yo no estoy claro, por ejemplo, si yo dejo una caja fuerte, este argumento lo hizo alguien, no recuerdo quién, si yo dejo una caja fuerte cerrada, de repente fue John Gruber, una caja fuerte cerrada en mi casa y no le doy la combinación a mis herederos, de repente es porque no quería que ellos tuvieran el contenido de la caja fuerte, ¿no? Aunque,
Claro.
claro, en la caja fuerte yo siempre puedo decir, bueno, la destruyo, contrato un experto, lo que sea, ¿no? Porque la tengo en mi posesión física, ¿no? Pero mucho más con un password digital. Si no se los doy es porque no quiero que ellos tengan control, ¿no? Y podría haber muchas razones para esto, ¿no? Entonces, bueno, al final eso se resolvió gracias a la intervención de las autoridades y no sé qué, pero Apple, o sea, sería mucho trabajo para una compañía como Apple leerse y entender la intención de todos los testamentos que pueden estar por ahí, ¿no?
Claro.
Sí,
Que
tal cual. Bueno.
los testamentos son cosas que
Bueno,
uno
lo
tiene
dejamos
que
para un
preparar.
tópico
Había
entonces.
pensado,
esa era una de mis ideas de $1.000.000, ofrecer un servicio de, ¿sabes? Digital after post-death vaina management.
Claro, pero
Bueno.
eso es confiar tus passwords en una compañía, ¿no?
Bueno.
Más o menos porque, o sea, mi idea era que tú hicieras un código o un password central que tuviera, ¿sabes? Y picaras los dígitos. Y le das a cada uno de
Heredero.
tus de herederos parte del código y otra parte lo tiene la empresa.
Nada mala esa
Y
idea.
entonces cuando se reúnen todos, verificamos el certificado de función y todos abrimos,
Chan,
¿sabes? Con
chan,
la
chan,
llave y
chan.
abrimos la...
Nada mala esa
Está
idea, ¿no?
buena.
Está buena esa idea.
Está
Y
buena.
tengo una manera
¿Viste?
tecnológica de hacerla, Jaime. Puede ser fácil.
Otra idea
Bueno,
del
mira,
millón de
podemos hacer un
dólares.
startup para eso nada más.
Sí, no, eso puede haber una manera bastante sencilla de hacerlo.
Sí, realmente no es complicado. De hecho, es parte de la idea. Yo tengo tiempo queriendo hacer una aplicación de que es como un bloc de notas, pero encriptado. ¿Ok? Y es algo que lo que estoy empezando a hacer este año. Les tengo como 5 años queriendo hacerlo.
Es el momento, Jaime.
Y
Estás en el
sí, y
lugar.
mi idea es dejar. partes del código, dejárselos a partes de mi familia y meter ese archivo en un pendrive que es un bloquecito de Lego y en una de mis construcciones de Lego. Entonces, todo ese código, sí, todo ese rollo para que, ¿sabes?, encuentren la broma y lo metan tal cual un ¿sabes?, un, ¿cómo se llama? Un exacto. Treasure hunt.
No esperes tener tu inbox zero exacto, para empezar en ese proyecto. ¿Viste?
Dejemos estas ideas para el próximo capítulo que hablaremos sí, en profundidad de esto, ¿no? Y ahora...
Les quiero contar algo antes de que salgamos de este tema. Ajá. Una anécdota que en casa de mis padres hay una cajita fuerte, bien bonita, así, antigua, que dejó mi abuelo y la dejó cerrada.
Uy.
Y yo no me acuerdo qué había dentro, no me pregunten esa parte porque creo que no era nada muy importante. Pero mi papá la quería abrir y un señor que trabajaba con mi otro abuelo, mi abuelo materno, que tenía un taller en El Valle, que es uno de los barrios de Caracas, humildes de Caracas, él le dijo que él conocía a un tipo que abría caja fuerte. Pero cuando lo llevaron a casa de mi papá, el empleado de mi abuelo le dijo que tenía que engañar a este tipo, que tenía que dar vueltas para que no supiera dónde estuviese. No sé si le vendaron los ojos y todo, porque el tipo era una rata, era un ladrón de verdad, profesional. Y el tipo con un vaso, pegando el oído a la caja fuerte, abrió la caja fuerte, wow. Le dio a mi papá la combinación, ¿no? Y esa caja fuerte está en casa de mis padres, todo es bonito, una caja fuerte antigua.
Qué cómico. Nice. Y guardan el whisky ahí ahora.
Es pequeñita lo que caen ahí son cosas, pero
la Nutella.
Pero es muy linda la caja fuerte y siempre me acuerdo del cuento del señor que trabajaba con mi abuelo diciendo, ese tipo es una rata, tienes que llevarlo para tu casa con cuidado vueltas. Porque vendada dándole vueltas que te llegue mareado porque no sepa dónde vive.
A menos que sea el tipo de Taken que vendado y todo, el bicho sabe. ¿Escuchaste la explosión? Sí, debo estar a menos de 2 kilómetros porque tardó un segundo en llegar y
saca su ubicación. Este no era un geek, este era un raterito de barrio, pero le abrió la caja fuerte y hizo su trabajo, pues.
Bueno, bien, bien. Bueno, pero aparte, o sea, nos pusimos a hablar de seguridad y seguridad post-mortem y el tema de hoy es otro.
Exactamente. Vamos a hablar de podcast, uno de nuestros temas favoritos. Todos los tiempos.
Pero lo habíamos dicho. Oye, es muy. No vamos a hablar del podcast como tal, sino vamos a decir nuestros favoritos, ¿no? O algo
sí,
así.
Lo sabe sí, el que está comiendo.
Ahí que me explique las reglas, porque estoy leyendo las notas y estoy
un poco. Es un formato que habíamos decidido hace un tiempo para otra cosa y he decidido utilizarlo para esto. Y claro, como ustedes leen las notas, ya deben tener todo claro de cómo funciona, ¿no?
Pero era clarísimo. El de las aplicaciones.
Este era el de las aplicaciones, sí. Pero lo que pensé es que, como estamos en la onda de podcast, deberíamos hacerlo con podcast primero.
Cool. Machete. Okay.
¿No? Entonces, es muy fácil. La idea es que hagan una lista, abran su aplicación de podcast y escojan los 5, digamos, sin los cuales no podrían vivir rápidamente. Uh-huh. Por supuesto, yo ya lo hice.
Sí, yo también.
Yo le doy chance a ustedes de que lo hagan en vivo.
Ya está hecho.
No,
está hecho.
No, yo lo tengo. Entonces, yo lo que digo es que propongo para evitarnos los problemas que han tenido la gente que hace listas, en particular Marco Armen, que tiene un show exclusivo para listas y no logra hacer una lista en su vida, ¿no? le propongo a Jaime que diga el que él pone de absoluto primero.
Para mí, el absoluto primero, créelo o no, es el más nulo de todos, de Inatco Almanac. De Inatco Almanac es un podcast de Andy Inatco, que es un periodista del Chicago Sun-Times, que hace MacBreak Weekly, es recurrente en MacBreak Weekly. Y el podcast de él no tiene tanto que ver con tecnología, de hecho, sino es nada prácticamente. ¿No?
O sea, de vez en cuando habla, ¿no?, de tecnología, pero...
De vez en cuando habla de tecnología, pero lo que él habla es de sus vivencias y... Aunque por lo general siempre tiende a darme un poquito de lástima, porque él es un tipo solo, no se ha casado, no tuvo hijos. Y notas un poquito esa soledad mucho cuando habla, ¿no? Pero ves lo bien que la lleva.
Está bien.
Lo cual me parece súper interesante, pero a mí lo que me sorprende, y para mí son los podcasts de él, son grandes lecciones de empatía. Lo considerado que él es a la hora de interactuar con cualquier persona y cómo tiene en cuenta cómo se puede sentir esa persona, qué puede estar pensando, qué debe hacer y cómo su reacción va en base a eso. Es para mí una gran lección de empatía y que por eso, o sea, me divierto muchísimo escuchándolo y aprendo un montón también.
¿No? ¿Alguien más tiene ese podcast en su lista? Yo no lo tengo.
Yo no lo tengo y eso es que Andy Inatco es uno de mis geeks favoritos.
Se aprende algo nuevo cada día.
A mí me encanta Andy Inatco. Yo escuché de Inatco de Almanac al principio, pero en una de mis reducciones, a mí el día no me alcanza para escuchar tantos podcasts como quiero y uno de esos que cayeron.
Yo lo escucho,
Pero me encanta, lo voy a
pero no está en mi
retomar.
lista de cinco y la verdad que voy a confesar que al contrario de Jaime, a mí me terminó un poco cansando, ¿no? El tipo de
Sí, a mí me
temas,
cansó
el
también,
tipo de cosas
poquito.
me pareció un poco repetido. Él habla mucho de las cosas que ve en televisión, que son
De
cosas que yo no
comic
veo.
books.
Los comic books no me molestan, me molestan cosas como el Oscar o la carrera esta famosa, no, el Project
Okay.
Runway, por ejemplo, que ha hecho programas
El
sobre eso,
Project Runway no lo
que
escuché, por ejemplo, ese me lo
yo no lo hago.
salté.
Entonces lo que hago es eso, lo que hago es que veo cuál es el tópico y lo oigo, no, pero definitivamente no está entre mis cinco favoritos. Entonces continuamos aquí con este proceso que si no tenemos nada en común va a ser largo. Guillermo, diga usted el siguiente.
Mira, yo tengo aquí mi lista. Tengo que decirte es el último, ¿no? O tengo que
El
decirte
primero,
el
el más,
primero.
el que sea tu top top.
Bueno, la verdad que es Robot. No, pero
No.
pero fuera de
Ese
Robot,
está descalificado porque no lo oyes.
además de Robot, oye, me costaría, sería entre, estaría entre, pues un
No, di uno nada más, di uno nada más. Aunque estén empatados, di uno.
sí, puede ser Serial, puede ser Serial.
Ok.
Me gusta mucho Serial.
Yo también
Me
algo
parece bien
¿Pero alguien más lo
interesante.
tiene en su lista?
En mi lista de
Yo no.
cinco,
Yo
no.
tampoco lo tengo en mi lista
Yo
de cinco.
tampoco. Ok, háblanos de Serial, Guillermo, un
Bueno,
poquito.
Serial es un podcast, para los que no lo conocen, que es una especie de radionovela, ¿no? Es una especie de cuento en la primera temporada, en la segunda temporada, como de un crimen, y como que lo van desarrollando, van haciendo investigación, inclusive, como en los programas de investigación de la televisión, no solamente que se leen un guión, sino que el guión está basado en una investigación. Y me parece que, oye, tiene una producción increíble, es uno de los podcasts que tienen más fonts, ¿no? Es todo lo contrario a lo que habíamos hablado de un programa de radio sin presupuesto. Este tiene todo el presupuesto. De hecho, la banda sonora, o sea, tiene banda sonora, que compuesta por una y interpretada por una orquesta. O sea, es una cosa fuerte, ¿no? Es un fenómeno. Y lo oye gente de todas las edades, de todos los geeks como no geeks. Es increíble. De hecho, anoche, casualmente, que estaba viendo Colbert, la última que entrevistó fue a Sarah Connick. ¿No? Sea su podcast superstar, podcast rockstar y tal, del podcast
Está
Serial.
como nosotros, pues.
Como nosotros, claro. Nosotros somos estrellas de pueblo
Igualito.
todavía de podcast. Town Stars. Y bueno, me gusta mucho la estructura que tiene el podcast, cómo va avanzando cada capítulo y quieres oír el otro y quieres oír el otro y además que puedes hacer
Sí, eso sí
tu
tiene.
binge
Eso sí tiene. Muy
listening,
bien.
¿no? Me gusta mucho Serial.
Sí.
Serial.
Serial es muy bueno, yo lo escucho y Serial tiene una cosa, creo que fue el primer podcast que tuvo temporada, ¿verdad?
No, había otro, pero ese fue uno de los que
Ha
le
habido
impuso,
otro,
sí.
fue uno de los
Ese,
primeros,
bueno, sobre todo el que le
que
impuso. Yo creo
introdujo
que a
esa
raíz
idea.
de eso las temporadas se han vuelto como una moda. A mí no me gusta.
A mí no me gusta tampoco, pero Serial innovó un
Sí,
poquito con
lo
eso. Y
escucho.
la otra cosa es que yo creo que Serial es el papá de The Making of a Murderer, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que la influencia de Serial es grande porque ha llegado hasta la
Bueno,
televisión
y de un
ahora.
montón de podcasts que han cambiado un poquito su formato, ¿no? Que lo han hecho
Sí.
un poquito más de esta manera, con musiquita y
Más
música
producido, más
especial y
producido.
mucho más producción en particular, y la manera de presentar la entrevista, ¿no? Porque generalmente los podcasts presentaban la entrevista de una manera muy directa, yo hablo de tu contexto, no sé qué, y aquí presenta pedacitos en
Exacto.
un lado, un comentario en el medio, otro pedacito en otro, una manera muy
Es un
NPR, ¿no?
documental, sí.
De hacer las cosas. Bueno,
Exacto.
Julio, díganos su primero, pues. Pues estoy tratando de
Ok,
apurarlo
yo quiero
porque
hacer un par
si
de
vamos a hablar
comentarios.
de 20 podcasts, vamos a tardar mucho.
Sí.
Sí. Yo voy a hacer un comentario
Vamos,
rapidito al
claro,
margen
tenemos
también.
tiempo.
Y
Dale.
sí, voy a decir que hacer la lista de cinco para mí fue casi imposible.
Sí, es
Entonces,
difícil.
bastante arbitrario y tiré una curva ahí en el quinto porque, bueno.
Tiene una
Y la
curva.
otra cosa es que me está dando la impresión de que la mayoría de los podcasts que nosotros escuchamos son en
Sí.
inglés, ¿no?
Eso es cierto también.
Una vez en una reunión del Caracas MOOC, Javier Bonet dijo que quien no habla inglés es un idiota. Y yo no me uno a ese, yo no me uno a
No, no, no.
ese
Quien habla
comentario,
inglés y francés es un idiota, no mentira.
pero le pido disculpas a nuestros escuchas que no hablen inglés porque yo no voy a mandar ni un solo podcast en
Bueno,
español.
pero podcast en
Aparte
español
de
solo
robot.
necesita robot.
Sí, ¿qué más, pues?
Solo necesita robot, es correcto. Ok, mi número uno es ATP.
Lo tengo en mi lista,
Para
lo
mí
tengo en mi lista.
ATP
Sí, ese está en mi lista también.
es el podcast por excelencia para
También
los
está en mi lista.
geeks y yo creo que es nuestro modelo también. Se parece muchísimo a lo que nosotros hacemos. Nosotros nos
Sí,
parecemos mucho a ellos.
exacto.
Y
Tenemos
bueno, la
nuestro
verdad
propio
es que
silencioso y todo.
Tenemos nuestro propio Siracusa y tres cases.
Y tres cases, tal cual.
Pero bueno, no hay mucho que decir, escúchenlo.
ATP. Sí, genial.
Sí, es un podcast de tecnología, la verdad que es muy, muy bueno. Y siempre los tópicos lo adoptan de una manera bastante buena, bastante, es impresionante cómo los tratan tópicos, y a veces tratan tópicos diversos, a veces se concentran demasiado en programación, ¿no? Pero sí. La verdad que sí, pues es uno, está también de mi primero en mi lista.
Sí, es muy geeky, o sea, si no eres un geek, ni te preocupes sí. en escucharlo. Si no eres un geek, empieza por Siriolo.
Exacto.
Uh-huh. Algo así.
Te toca, Alfredo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, y entonces yo ya dije, tenía primero ATP, de segundo tengo un podcast de la BBC de Londres, uh-huh. que se llama In Our Time, ¿no? Que trata temas de cultura, de filosofía, ciencia, literatura, arte, uh-huh. historia. Todas las semanas un tema distinto con expertos de universidades, y la verdad que es mi podcast favorito, o uno de mis podcasts favoritos fuera de tecnología, es probablemente mi favorito. No sé si alguno de ustedes lo tiene anotado.
Sí. No lo tengo.
Es uno de mis podcasts favoritos y pensé ponerlo de primero y después decidí que es casi imposible hacer una lista de cinco y no lo puse.
No están entre tus cinco.
Pero te apoyo. No lo puse en mis cinco, pero es que mi lista es muy arbitraria.
Es un podcast general. Y yo confieso que yo no oigo, y aquí lo que comentaba Julio, yo no oigo ningún podcast en español. Tengo a Añers entre mi lista.
Sí, yo tengo a Añers en mi lista.
No lo oigo.
Sí, yo también.
Sí oigo un par de podcasts en italiano. Pero no me pareció que eso fuera bueno recomendarlos aquí, ¿no? Menos positivo que el inglés, ¿no? Bueno, entonces, Jaime, tu siguiente.
Ok, yo voy a mi siguiente. Mi siguiente iba a ser ATP, pero bueno, va a ser entonces Back to Work. Back to Work con Dan Benjamin y... Merlin. Uy, se me fue el nombre
Merlin. Merlin Mann.
Y Merlin Mann. Y es precisamente por Merlin Mann. Merlin Mann a mí me parece uno de los mejores podcasters que hay. Mm. Me parece un tipo divertidísimo, con un estilo sí. genial, pero con una capacidad de hacer unos insights y con una profundidad en sus análisis increíble, ¿no? Y eso, a su vez, mezclado con un humor que a mí, por lo menos, me resuena mucho. O sea, me causa muchísima gracia, ¿no? Y para mí, Back to Work es la mezcla perfecta entre una hora de diversión con unos insights y unos aprendizajes geniales sobre, bien sea herramientas de productividad, bien sea... cómo desenvolverte en sociedad, bien sea cómo ser más útil, más productivo, más eficiente a la hora de las cosas que hace, es tremendo. O sea, por todos lados me parece, de los podcasts que él hace, el mejor. Yo he escuchado Roderick on the Line y ya el otro técnicamente más o menos está en mi lista. Bueno, de hecho lo voy a colear aquí, que es Reconcilable Differences, que lo hace Merlin Mann con John Siracusa. Y te puedes imaginar una personalidad tan tipo A como John Siracusa, tan obsesivo, compulsivo, controlador, mezclado con una personalidad tan tipo B como Merlin Mann, tan relajado, tan divertido, y la mezcla de ellos dos hace un podcast genial también, ¿no? A fin de cuentas, Merlin Mann es el punto que quiero compartir aquí, ¿no?
Bueno.
Que es un tipo muy, muy...
Yo te diría que he oído varios podcasts con Merlin Mann, oigo Reconcilable Differences. Mi impresión es que a mí me debería gustar más los podcasts con Merlin Mann, pero la verdad es que termino no oyéndolos. Hay algo raro ahí que está pasando, ¿no?
La falla tiende a ser mucho en sus co-hosts, más que en él.
Yo no sé qué es.
Por lo menos a mí John Roderick no
sé qué es, nada, pero te digo, ¿no? Inclusive Reconcilable Differences, que me parece que la descripción que tú hiciste es perfecta y me parece que me debería encantar. Es encantar. Algo que oigo, pero no es así como que, qué alegría.
No está fajado, no sé,
no
es siempre.
No sé qué me pasa.
Pero, eso. De hecho, por eso recomendé Back to Work primero, okay. Porque es mejor. En ese es más Merlin Mann el solo. Yeah. Dan Benjamin tiene la habilidad de ser muy, muy transparente, muy host, ¿no?
De repente trato
no sé ese
otra
sentido.
Vez Back to Work.
Yo extraño a Merlin en MacBreak Weekly, porque me parece que la dosis en MacBreak Weekly era perfecta.
Sí.
Yo cuando tengo demasiado Merlin me cuesta, pero me encanta, el tipo lo admiro muchísimo.
A mí eso me pasa mucho, que de repente
no
digo demasiado de un podcaster y en algún momento digo, estoy harto de oír esta voz.
Tal cual.
Sí, por ejemplo, a mí un podcaster que me encanta, pero no escucho ninguno de sus podcasts, es súper cómico, el que está también siempre invitado a MacBreak Weekly, ¿vale? Que es el que era el editor de Macworld.
Jason Snell.
Que lo votaron. Jason Snell.
Jason Smith, también
me encanta él como periodista, como podcaster, pero no escucho sus podcasts.
Yo puedo hacer un paréntesis para contar mi historia personal con Jason Snell.
Uy,
tienes una historia personal con Jason Snell.
Yo me la conozco.
Jason Snell era un periodista de MacUser. Y yo leía MacUser. Cuando Macworld compró MacUser, yo tenía una suscripción a MacUser de varios años. Yo pensé que siempre iba a recibir MacUser, siempre iba a existir, ¿right? Y no, MacUser fue absorbida por Macworld y me cambiaron la suscripción de MacUser por la suscripción de Macworld. Eso es más o menos en la época en que sale, un poco antes de que salga la primera iMac, la Bondi Blue iMac.
Ok.
Y yo he empezado a ponerme como molesto con Macworld y escribí cartas, emails y quejándome de los errores que contenía y no sé qué. Y nunca me contestaban. Y una vez, me acuerdo, pero claramente escribí un email diciendo, porque ellos habían dicho que habían comparado la iMac con las PCs, más o menos del mismo precio, ¿no? Y una de las críticas que él hizo, lo hicieron con un grupo de usuarios que los pusieron a usar ambas y le preguntaron su opinión. Y una de las críticas que entraron los usuarios de la iMac era que la iMac era muy difícil, era muy fácil de apagar accidentalmente. La razón era que el botón de power estaba al lado de la cajita de CD.
Ajá, del eject del CD. ¿No?
Y estoy diciéndolo bien, era CD nada más, no era DVD.
Sí, era CD. De hecho, la primera tenía un botón para sacarlo, ¿no?
Sí, tenía un botón para sacarlo, pero del otro lado tenía el botón de power. Ajá. Y la gente parece que mantenía el botón de power apagado hasta que la máquina se apagaba, lo cual es absurdo porque un botón de CD lo aprieta una vez
y chao.
Y si hubieras hecho eso, te hubiera aparecido el diálogo en la pantalla que decía, ¿quieres hacer
restart?
Exacto. Y entonces le escribí la carta y esa es la única vez que me ha contestado, y me ha contestado Jason Snell, diciendo básicamente, mira, no seas tan bruto, esto fue un grupo de usuarios y eso fue lo que los usuarios dijeron. Nosotros solamente lo estamos reportando.
O sea, te dijeron bruto.
Y yo le iba a contestar con toda la furia, de repente digo, ¿yo por qué estoy tan bravo? Y claro, yo estaba bravo porque MacUser se había acabado y yo adoraba a MacUser.
A mí me encantaba MacUser.
Nunca fue mi tipo de revista. Yo
estaba suscrito a
MacUser. En vez de contestarle a Jason Snell, fue que mandé una cancelación de suscripción y me devolvieron los centavos que faltaban por los no sé cuántos años de revista que tenía. Pero años más tarde, cuando yo tenía un blog que era razonablemente popular, el Terramaniac, ¿no? Yo llegué a ser el primer Alfredo en Google. Uno ponía Alfredo y te llevabas a ese blog, ¿no? Cuando yo tenía ese blog, que era en inglés, yo critiqué un artículo de Jason Snell y lo critiqué fuertemente, pero con un tono ligero. Pero llamé a Jason Snell mi archienemigo, ¿no? Y en los comentarios me ha contestado Jason Snell diciendo, archienemigo, de verdad. Y después me contestó mis críticas que yo se las volví a contestar. El tono, aparte de ese chiste de archienemigo, el tono era bastante cordial, ¿no? Entre ambos. Y él volvió a comentar varias veces en mi site, ¿no? Esa es mi
teléfono. Ay, qué chévere. Yo habré cambiado dos o tres tweets con él de cuando Apple saca algo y le suelto una pregunta o algo así, y me ha respondido. Pero...
Yo me cambié un tweet que me pareció interesante porque él escribió un artículo sobre el control remoto del Apple TV, el nuevo, ¿no? Uh-huh. Y el hecho que no hubiera un app.
¿Ese no fue René Richie?
No, el artículo que yo me refiero es de Jason Snell. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no podían haber hecho que igual que el control remoto viejo funciona en el nuevo Apple TV, que la aplicación vieja, uh-huh, funcionara en el nuevo Apple TV? Y él me contestó que no era ni remotamente, si captan el chiste, similar a agarrar señales infrarrojas que señales por Wi-Fi, ¿no? Claro. Y tenía razón, aunque al final el Apple TV nuevo funciona con el Remote App.
¿Infrarrojo no?
Con el Remote App nuevo.
Con el Remote App,
Y con el infrarrojo por también. Wi-Fi. No, cool. También funciona. Si tienes un control remoto nuevo, lo puedes aparear con la nueva Apple TV. Claro, no tienes la funcionalidad del touchpad y eso, ¿no?
Oh, very nice. Eso
se puede. Very nice. Bueno, perdonen el...
No, está muy bien.
Está muy bien. O sea, dele, Guillermo, su siguiente.
A ver, de la lista, el siguiente sería This American Life, que bueno, okay, creo que es el uno de los podcasts, si no el podcast más descargado, que tiene que decir 2 millones de descargas cada vez que sale, que es basado en el programa de radio del mismo nombre.
¿Basado en el programa de radio? Pues,
del mismo nombre, que tiene más de 2 millones de escuchas todas las veces que sale también. Tiene tópicos distintos de periodismo, ¿no? Es bien interesante. Es como, como dato curioso, ese podcast me lo recomendó Julio hace siglos, cuando salieron los ¿cómo se llamaba esto antes?
iPod.
Los iPods. No, que era como que, ay, los podcasts, qué cool los podcasts. Entonces me dijo, no, yo escucho este. Y ese me llamó mucho la atención y desde entonces lo escucho. ¿Alguien más tiene la lista? Menos que Julio. ¿O no?
No lo puse en la lista pero reitero, sí, para mí es casi imposible hacer una lista de 5 podcasts.
Yo nunca he oído This American Life.
This American
ni en
Life es
radio, ni
divertidísimo.
en podcast, ni en
Es
nada.
chévere, es
es muy
chévere. Hay que hacer
divertido.
algún día. Denle una escuchadita un día.
Sí,
bueno,
es
Julio,
simpático.
Su siguiente.
Mi siguiente es The Infinite Monkey Cage. Es un podcast de la BBC y lo tengo aquí abierto en Overcast porque les quiero leer la descripción que me encanta. Me parece que no hay nada mejor que la descripción que ellos ponen en Overcast, que es un vistazo al mundo ocurrente e irreverente a través de la vista de un científico. Con Brian Cox y Robin Innes.
Yeah.
Sí. Este es un podcast que es una comedia realmente, te mueres de la risa, y sí. Pero es hecho por científicos con una visión científica y tratan de entender al mundo y usan la participación del público y con humor inglés. ¿Qué más les puedo decir?
¿Cómo es que se llama de nuevo? Repítenos el nombre.
The Infinite Monkey Cage.
Tiene el mejor theme song
que además de cualquier... uno de los mejores títulos de podcast.
No, y el mejor theme song escrito por Eric Idle.
Ah, claro, Idle. Claro, Idle. Por Eric Idle de los Monty
Python. Yo también lo tengo en mi lista, lo tenía número 5 y ese es uno de mis podcasts más preciados, definitivamente.
Sí, es divertidísimo. Lástima que los ingleses, como todo lo que hace la BBC, lo hace igual que con In Our Time, lo hace a goticas, sí. y es una temporada, no dura todo el
sí,
año.
Porque y lo paran y de repente hace unas cosas completamente distintas. Sí. Pero es excelente,
sí,
la verdad.
Pero es una joyita, sí.
Un podcast de ciencia muy, muy bueno. Que además hace unos chistes buenísimos, ¿no? Y tiene unas discusiones y chistes continuos. Por ejemplo, una discusión de cuándo se muere una fresa, ¿no? Pues mientras la fresa está en la planta, obviamente está viva, ¿no? Pero si tú sacas la fresa de la planta, bueno, todavía tiene algo de vida porque la puedes sembrar y germinarla, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que esa fresa se muere? Inclusive cuando la fresa está medio podrida, todavía puede germinar, o sea que todavía está viva. Y bueno, hay toda una discusión ahí de cuándo se muere la fresa.
Sí. Qué buena pregunta. Ese me recuerda. Esa
pregunta y la pregunta de qué es un sándwich son de las mejores preguntas para hacer una exposición filosófica, científica, de casi todo lo que puedes saber.
Hay un podcast que no está en mi lista ni nada, que se llama Robot or Not. Que dura que sí, de 2 a 5 minutos sí. y es así. Pinocho, ¿es un robot? No. Ok, ya, siguiente.
Yo casi lo puse en mi lista.
Jason Snell y yo sí lo quise, por cierto.
Y yo ahorita voy a hacer trampa, o sea, voy a decir un podcast, pero voy a mencionar otro que no está en mi lista, pero que es de la misma persona, ¿no? Uh-huh. Y este es un podcast que se acabó en marzo del 2015, que se llama Pragmatic. Y es un ingeniero australiano, John Chichi, que es un tipo absolutamente ingeniero, absolutamente preciso, y básicamente en Pragmatic lo que hace es estudiar un tema y discutirlo con una persona que generalmente es un experto del tema, lo va cambiando, aunque muchas veces se repite, ¿no? Pero son otro ingeniero. Y es un podcast absolutamente para ingenieros, absolutamente para gente que quiere entender estos tópicos en detalle. Y habla de muchas cosas distintas, pero los habla desde ese punto de vista ingenieril bastante formal. Y el que quiero mencionar aquí, coleándolo en un poquito de trampa, es otro podcast de John Shishi. Él dejó de hacer Pragmatic porque hacer un podcast semanal le parecía demasiado fuerte, demasiado trabajo, ¿no?
¡Ah, caramba!
Y entonces ahora hace Pragmatic una vez cada 2 semanas y hace otro podcast que se llama Causality una vez por semana. Causality es él, un solo tópico, y es básicamente algo que él prepara y básicamente lo lee, ¿no? Lo lee en un tono muy natural, pero lo lee. Y Causality es, habla sobre eventos, básicamente uno de los eventos, por ejemplo, lo que ocurrió en Japón, ¿no? Cuando vino el tsunami y arrolló la planta atómica de Fukushima.
Fukushima.
O por ejemplo el Titanic fue otro, ¿no? Este tipo de fallas, y las va explicando cómo van pasando y cómo ha habido warnings y los warnings ignoraron y qué es lo que pasó. Y la verdad que es excelente si te interesa ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que te interesa si te interesa ese tipo de cosas.
Claro, hay que poner estas listas.
Muy bien.
Hay que poner estas listas en las notas porque me puse a tratar de anotar lo que ustedes están recomendando y está complicado.
Bueno, yo tengo otro. Por acá, ya dije Back to Work, ya dije Neko Alma, que ya hablamos del accidente del podcast. Tengo otro que es donde estoy dividido, porque este ya no es un podcast. Solía hacerlo y era uno de mis favoritos, Star Talk Radio, con Neil deGrasse Tyson.
Sigue siendo un podcast.
Han sacado un montón de episodios en Nat Geo que no están en el podcast. ¿Ah, sí? Y de hace un tiempo ya, desde diciembre,
No lo actualizan, ¿sí?
No lo actualizan.
Ah, ok.
Entonces me huele a mí que está completamente convertido en un programa de televisión.
Qué lástima.
Pero era tremendo, uno de los mejores sitios donde pudieras aprender sobre cualquier tema, ¿sabes? Relacionado con, obviamente, con todas las cosas
Bueno, ¿y
del
tú no
espacio,
conocías
la
The
ficción.
Infinite Monkey
No lo conocía.
Cage? Bueno, The Infinite Monkey Cage es el startup británico.
Qué cool. Pero entonces, bueno, el podcast que voy a recomendar en sustitución es Hello Internet. Y Hello Internet es un podcast que tiene una de mis personas favoritas en Internet, se llama CGP Grey. CGP Grey es un youtuber que tiene británico, que tiene para mí una de las formas más divertidas de explicar cualquier tema con una profundidad increíble. Y Hello Internet es tremendo. O sea, el cojoso es realmente flojo, pero CGP Grey sale siempre al paso diciendo algo genial, ¿no? Y realmente, incluso mejor que el podcast como tal, son los videos de él, ¿no? Los videos de él son para mí son divertidísimos. Buscan el canal en YouTube y son
Yo
divertidos.
no he visto los videos, pero aquí vamos a tener una de nuestras confrontaciones habituales, Jaime.
¡Oh, yes! Ok, bring it on.
Porque tanta gente recomendaba Hello Internet que yo no solo lo escuché, sino que lo volví a bajar y dije, yo no voy a dejar de escucharlo hasta que escuche cinco capítulos. En particular, porque la descripción que tú acabas de hacer de CGP Grey, la descripción que hace la mayoría de la gente de CGP Grey, suena a alguien con el que yo me debería llevar súper bien, ¿no? O sea,
Absolutamente bien,
me
claro que
debería llevar
sí.
súper bien. No, no, el tipo es un imbécil que dice unas burradas del tamaño de una casa y el cojo, como tú dices, es flojo y no lo
Es
confronta. Y
muy
yo
flojo.
nunca he entendido si las burradas las dice CGP Grey, porque a mí me pasa y a todos nos pasa que cuando hablamos, pues nos apuramos demasiado y decimos cosas que no debían ser, ¿no? Y ahí es cuando necesito un jocoso que diga, ya va, eso no es lo que quisiste decir ni de broma, ¿ok? Pero cada vez más me entra la sensación de que no, de que CGP Grey en realidad habla de algunos temas que no conoce la profundidad de vida y dice unas cosas que no son correctas, ¿no? Y si tuviera
En
un
el podcast lo
co-host,
hace mucho
si
más.
tuviera un
En
co-host que
el.
lo presionara, tal vez me gustaría más, pero yo oí
No, pero el
cinco o
cojo
seis
es un absoluto
capítulos
pushover.
de Hello Internet y en un momento, de hecho, a mitad de un capítulo, dijo una de esas cosas y dije, no, mira, o sea,
No
no
puedo
puedo
más, no
más, me
doy.
va a pasar como con Jason Snell, no, no puedo.
¿Y tienes algún ejemplo de lo que
Este,
dijo, Guillermo?
ay, estoy
Alfredo, porque
tratando
me
de
sorprende eso.
acordarme del último de que estaba hablando. Bueno, creo que una de las cosas que pasó una vez es que describieron cómo funcionaba las tarjetas de crédito y lo describieron mal. Pero el último que me gustaría acordarme muchísimo, porque es que dijo algo que es completamente falso y fácilmente delucidable que es falso, pero no, no me acuerdo qué fue lo que dijo y no estoy dispuesto a volverlo a oír, porque la verdad que
Claro.
no me gustó.
Fíjate que yo, tanta recomendación de Hello Internet, yo también lo descargué, pero yo me aburrí muy rápido.
Yo les recomiendo que vayan y vean los videos de CGP Grey en YouTube.
Los videos me han gustado, los que he visto. No los he visto,
Son
no he visto muchos, pero los que he visto me gustan.
un pequeño
buenísimos.
ejercicio, Jaime. Mándame lo que sea tu video favorito de CGP Grey.
Ok.
Un par,
Para
dos o
mí,
tres,
el
dos o
de.
tres. No, mándalos así en la lista y yo los veo y de
Yo los
repente
mando.
hablamos la semana que viene.
Perfecto, sí, buen follow-up, buen material para
Sí.
follow-up.
Perfecto.
Bueno.
Le toca a Guillermo, Guillermo está afuera por ahora.
Sí, yo le pedía que nos dijera su
Sí,
podcast. Sí,
vamos a ver si
y
nos
al
lo dice
menos
bien.
lo ponemos.
Lo
Lo
voy a decir
ponemos.
brevemente, el siguiente en la lista puede ser el Ask Gary Vee Show, que es de Gary Vaynerchuk, que es bien
Ok.
interesante, es bien chévere, es
Es
bien.
bueno. Y ese ya es tu último, ¿no?
Sí, ¿no?
¿O me
No,
confundí? ¿Sí?
Serial, This American Life, Ask Gary Vee, faltan un montón.
Te faltan. Ah, te
No,
faltan.
pero ATP, por
ATP
ejemplo,
lo tenemos,
me
exacto,
conseguiría con
hicimos ATP.
todos.
Ok.
Sería mi
Sí.
último.
Ok, entonces este sería tu
Ese sería
último,
mi
ok.
último.
Perfecto, yo no lo he oído tampoco, sí he oído a Gary Vaynerchuk, que es un tipo interesante, pero creo que los temas que habla no son de mi
No
agrado.
los
Me
escucho
encanta
todos, no
Guillermo,
los escucho todos.
que ha dicho podcasts completamente distintos a nosotros, y eso me ha parecido muy positivo para nuestra audiencia, que probablemente no se parece toda a nosotros.
Sí.
Claro,
Esperemos.
claro. Ok.
Ok,
Entonces, voy
entonces va
yo.
Julio.
Mi número 3 es 99%
Ok.
Invisible.
Menos mal que lo mencionaste, porque yo también me sentía culpable de no tenerlo en mi lista de 5.
99% Invisible es un que me encanta el título también. Es un podcast sobre
¿Sabes de
diseño.
dónde viene el título, no?
Sobre diseño. No, explíqueme.
Ah, lo explicaron en algún momento. Es una frase de un diseñador que dije que un buen diseño es 99% invisible.
99%. Sí, sabía lo que significaba, pero no sabía el origen exacto.
Una frase, un diseño, no me acuerdo quién.
Sí. 99% Invisible tiene uno de los mejores,
y son corticos,
una de las mejores voces. Son muy cortos, sí, entre 15, 10 y 20 minutos normalmente.
Cool.
Una de las mejores voces y mejores producciones.
La producción es excelente.
Excelente. Y si quieren probarlo, y después vamos a poner el link ahí en las notas, tienen que ver el TED Talk donde él hace un podcast en vivo que trata sobre el diseño de las banderas. Un buen diseño, mal diseño de banderas. Eso es una
Welcome
cosa
to imperdible. Fun with flags, with.
Sí, te voy a decir una cosa que ese es uno de los capítulos de CGP Grey que más me ha gustado cuando hablaron de diseño de banderas, de Hello Internet, ¿no? Que hablaron del diseño de las banderas de los condados en Liberia. Pero a mí ese es un tema que me gusta muchísimo y que además yo no voy a un lugar sin ver cómo luce su bandera. Es una de las cosas que yo hago. Y estoy hablando no solo de países, sino ciudades y cosas así.
¡Qué cool!
Sí.
Sí, tenemos que poner ese link porque de verdad que vale la pena. ¿Cómo es que se llama él? Se llama Roman Mars.
Roman Mars,
sí. Ese es mi número 3.
Muy bien. Y yo también estoy llegando a mi último. Y mi último es uno que lo puse como un ejemplo de los podcasts que a mí me gustan, que probablemente son menos tecnológicos, pero son raros, ¿no? Son los podcasts que me hacen reír a carcajadas. Y este es un podcast que, a pesar de que es completamente irregular, sale cuando le da la gana y a veces no sale, etcétera, a mí me hace reír tanto. Es un podcast que no oigo cuando estoy en público, porque voy a...
Como robot,
exacto. No lo oigo sino en mi casa, en mi cuarto, y casi no lo oigo ni siquiera manejando, ¿no? Se llama Bonanza, es de Relay FM. Es con Mike Hurley, como muchos podcasts de Relay FM, uno de los dos principales de Relay FM. Y una persona que se llama Matt Alexander, que es un tipo que vive en Estados Unidos, pero tiene al menos alguna conexión con Inglaterra. No sé si nació allá o vivió allá mucho tiempo, ¿no? Pero los tipos se ponen a hablar de unas cosas y unos temas, es súper, súper gracioso. No tienen tópico y se burlan de ellos mismos. De verdad que es excelente. Muy bueno. Y con eso se acaba mi lista. Tengo mis 5.
Muy bien. Yo colié mucho más de 5 hace rato. Así que...
A mí me quedan 2 todavía en mi lista.
Merlin Mann tiene 2. Y luego, este podcast ya no existe, así que voy a decirlo también, pero voy a decir otro. Y o sea, yo colié un montón.
Hice eso también. Cuando
me quedan 2 en mi lista.
Entonces tú ya tampoco tienes más.
Okay. No, bueno, yo pudiera tener más, pero no en mi lista de 5.
Pues. No, claro, vamos a dejarlo a 5, pues sí, yo también podría hablar eternamente de podcast, ¿no? Pero
claro,
poner
claro,
algún sí, límite, sí. ¿No?
Bueno, entonces me toca a mí los últimos 2.
Adelante.
Mi número 4 es Planet Money. Okay. Planet Money es un podcast de NPR que empezó cuando la crisis financiera, y son unos reporteros de NPR que no saben nada de finanzas ni de economía. No,
ya algo saben.
Coño, ya saben algo, igual que yo, ya sé algo.
Sí.
Porque yo he crecido con ellos, pero la idea de ellos es tratar de explicarle a alguien de esas personas que dicen yo no sé nada de esto. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué era la crisis financiera? ¿Cómo funciona la economía?
Pero de cualquier cosa.
Muy divertido.
El último podcast que creo que salió hoy, ¿no? Habla de la propina.
De la propina, ese.
Y dijeron una cantidad de cosas que yo no sabía, como que la palabra de propina en muchísimos idiomas significa para la bebida, ¿no? Que yo no lo sabía. Y que la propina empezó dándose antes de sentarse o a comer o a beber, como una manera de conseguir en un bar que estuviera muy lleno de adelantarte alcohol, a los otros que estaban ahí. Entonces tú agarrabas un jarrito, ponías la propina, y si el tipo venía a pedirte la orden, se podía llevar la propina, ¿no?
Fíjate, yo tenía entendido que la historia de origen de la propina era diferente, que era cuando la época de la prohibición aquí en Estados Unidos era una forma de darle plata al mesonero para que te consiguiera alcohol, dado que estaba prohibido.
Bueno, ¿no? De repente es más o menos lo mismo, ¿no? Es una manera de encontrar servicio en lugares muy ocupados, o una manera de encontrar un servicio que era extra. Pero lo interesante es que en las dos ideas lo dabas antes del servicio y no después, ¿no? Era un pago mucho más lógico por servicio, y no como es ahora, que es más o menos una convención que tienes que dar la propina de un cierto monto, y uno cree, los mesoneros creen. Bueno, todo eso lo estudian en el episodio de hoy, que es excelente, como casi todos los episodios de ellos.
Sí. Planet Money es excelente y ha elevado mi respeto por los economistas bastante.
Me alegro, pues son importantes.
Sí.
¿Y tú?
Y mi número 5 fue una curva que tiré ahí, que es un podcast que, como dije, es muy difícil hacer una lista de 5, pero hay un podcast que es relativamente nuevo que se llama Welcome to Macintosh. Welcome to Macintosh es un podcast que está muy bien producido y yo diría que si alguno de ustedes conoce la página web folklore.org, que es la página de Andy, uno de los creadores de la Mac originales,
Hertzfeld,
que son puras anécdotas, puras
Hertzfeld, ¿no?
Andy Hertzfeld. Este es un podcast que es anécdotas sobre la historia de la Mac. Y la verdad es poco frecuente, creo que sale una vez al mes, pero ya les voy a decir, Mark Bramhill lo hace.
Okay.
Y
Pues muy
es
poco, muy infrecuente, ¿no?
Muy, muy infrecuente. El último podcast es de noviembre. Pero él dice que él está preparando los podcasts poco a poco. Tiene uno de los podcasts, se llama, y le voy a decir para que los que les gusta Syracuse, se llama Reviews of Syracuse County. Y es toda la historia de cómo Syracuse hacía los reviews de las versiones del sistema operativo de Macintosh.
Wow.
Es un poquito, otro de los podcasts se llama Sagan. Y es todo el cuento de cómo Carl Sagan una vez se ofendió con el nombre código de una de las máquinas de Apple. Son anécdotas sobre Apple
Qué
y yo,
divertido. Sí.
es
A mí
muy
me gusta
simpático,
mucho
muy bien
ese también. Lo
producido.
único es que me parece que estaba medio
Y
muerto, ¿no? Porque meses sin producir.
bueno, él dijo que estaba preparándolo,
Sí, pero bueno,
y
pasó un
bueno,
tiempo,
y
¿no?
le, y le
No sé.
sí, y tiré una curvita ahí en la. Es un podcast de eso que se pueden oír los viejos, igual es
Es verdad.
simpático y va a hacer que la gente que dice que solo hablamos de Apple nos odie un poquito más.
Nadie nos ha dicho eso. La
Sí.
gente que ya eso se fueron, nos dejaron de oír y solo quedan los que quieren que hablemos de Apple.
Bueno, eso.
Y bueno, y siguiendo nuestra
Excelente.
constante tradición, Jaime nos va a hablar de algo que le gusta mucho.
Oh, por supuesto que sí. Les quería contar un poquito sobre Patreon. Y bueno, básicamente, si les gusta el contenido de calidad que estamos produciendo, si les gustan nuestras opiniones, discusiones, nuestras queridas conversaciones entre Alfredo y yo cuando nos ponemos a matarnos el uno al otro, porque los viajes en el tiempo sí son divertidos, y nuestros distintos tips, pues bueno, pueden apoyarnos a seguir produciendo este contenido a través de la página que creamos en Patreon, patreon.com/revistarobot. Con algo tan sencillo como $1 al mes, o si tienes mucho más, pues también pudiera ser. Y eso nos ayuda pues a seguir produciendo este contenido, a seguir trabajando para crear buen contenido en español y para seguir conversando y dejando cosas chéveres que dejar para la posteridad. Puedes o no apoyarnos económicamente, el apoyo igualmente es importante para nosotros, así que también nos puedes recomendar con tus amigos en las redes sociales, decir si te gusta el podcast, simplemente recomendárselo a un amigo, colocar un tweet, un post en Facebook o algo, o incluso un review en iTunes que siempre nos cae muy, 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 muy bien. Gracias por apoyarnos y bueno, sigue, puedes entrar de nuevo en patreon.com/revistarobot para darnos tu apoyo. Y con esto
Perfecto.
pasamos al TPL Up. Señor Julio, por fin estás aquí para hacer el TPL Up.
Sí,
Cuéntame.
por fin. Estoy de regreso. Mi asignación especial ya se acabó.
Yes.
Bueno, yo hoy quería hacer un TPL Up bastante largo, pero lo cambié y se los prometo para la semana que viene.
Buenísimo.
Entonces voy a hacer uno cortico porque nos extendimos un poco con el podcast.
Sí, nos quedamos un rato largo hablando, sí.
El tip, Spotlight. Spotlight es el buscador en iOS y el buscador
OS
en
X.
Mac, en OS X también. Tipeen en Spotlight una unidad de medida. Por ejemplo, 100 metros o 75 F para Fahrenheit o qué sé yo, una taza. Y el resultado, o 1 euro, 25 euros. Y el resultado que te da es una conversión. Y también puedes usarlo para hacer como calculador. O sea, a veces no hace falta abrir la calculadora, especialmente en tu iPhone. Es
Wow.
una manera muy rápida de sacar una cuenta
Yo te
y
voy a
hacer
decir,
una
de hecho,
conversión rápida.
en OS X, para mí, esa es la calculadora.
Esa es la calculadora de OS X. Y en iOS también puede ser.
Sí, también puede ser, es muy buena
Especialmente
aplicación.
las conversiones
Qué
es el tip de hoy.
excelente.
Lo de las conversiones es buenísimo.
Buenísimo,
Sí,
no lo
sí.
sabía.
Sobre todo
Muy
para
rápido.
nosotros los que vivimos aquí en el único planeta del mundo que todavía usa el sistema imperial.
Sí, el único planeta.
Es que el sistema imperial lo usan 3 países. Myanmar, algo así como
Liberia,
Somalia
Liberia,
y Estados
Liberia.
Unidos. Liberia. Ajá,
Y Estados
Myanmar,
Unidos,
Liberia y Estados Unidos. O sea,
sí.
Y
Pero
ya.
dijiste planetas y me encanta eso. Es el
Dije
único planeta
planeta.
donde todavía usamos el sistema
Es que
imperial.
es un planeta
Planet
aparte, si estás incluyendo
Aparte.
las cosas con
Sí.
eso.
Y bueno, y añadiéndole este tip, como a mí me encanta ponerle unas coletillas a los tips, esto funciona también con Siri.
¡Wow! Ah, bueno, sí, claro. Pero se
Okay,
tarda un
dile a
poquito, ¿no?
Siri.
Ella es un poquito lenta en ese
Puede
aspecto.
ser un poquito lenta, pero bueno, si estás manejando y no quieres, de
Pero no
repente
es
puedes
como para
usar Siri.
limpiarla, claro.
Exacto. Y el app. El app es un app de esos que yo no entiendo por qué, pero es como un problema que tiene Amazon de PR. Muchos de nosotros tenemos Amazon Prime. Y Amazon Prime incluye Amazon Prime Music. Y
Que
ahora con todo
exacto.
este, con todo esto, Apple Music y Spotify y todas
Spotify,
estas cosas,
sí.
muchos de nosotros ya pagamos por un servicio y no pagamos por ningún otro y no lo usamos.
Exactamente.
Entonces, el app es Amazon Music, es un app que puedes bajar en
Y que tiene un
iOS.
catálogo que, bueno, no es tan extenso, tengo entendido, como Apple Music o Spotify, pero que es bien extenso igual.
Es raro, Amazon es muy raro con estas cosas. Igual Prime Video, tú
Lo
también que lo coleo por
que
ahí.
no tiene es lo nuevo, pero
Bueno,
hacia
tiene el nuevo
atrás.
de David Bowie, por
Ok.
ejemplo. Tiene el nuevo de David Bowie. ¿Quién los
Interesante.
entiende?
Bueno, no, es lo que
Lo
le dan
estaba escuchando.
permisos de sacar.
Sí, es una cosa de
Sí,
derechos y de
es lo que le
Claro,
dan permiso de
claro.
sacar, ellos
Pero,
lo sacan. Lo que no le dan el permiso, no lo sacan. Pues, o sea, están obedeciendo la
claro.
ley.
Pero la razón por la que estoy recomendando Amazon Music y coleamos ahí Amazon Video es que muy probablemente ya estás pagando por un servicio que no estás usando. Y ahí lo tienes.
Exactamente. Pero no tiene Taylor Swift.
Esto es Robot con Alfredo Octavio, Julio Ebb, Jaime Creixens y Guillermo Amador.
Listo
Sí.
con el tipi el app.
Listo con el TV Lab.
No creo que lo haga, pero tal
Bueno.
vez debería poner muchos de los comentarios que se salen del tópico hacia el final, ¿no? Post-show o algo así, ¿no? Toda la historia de Jason
Como que,
Snell o alguna de las cosas
no, pero
políticas,
no
¿no?
lo cortes,
Ah, pero
déjalo
déjalo ahí, eso es
fluir.
lo que hace divertido.
Está bien.
Eso es
Sí,
lo
sí,
que
sí,
hace
sí, sí.
divertido el podcast, claro.
Indeed.
Déjalo ahí.
Está bien, está bien, está bien. Está bien.
Cuéntanos, Julio, yo tenía, o sea, yo lo que de quien más me interesaba la opinión de Isaías era la tuya, porque tú eres psicólogo. Los demás hablaron paja, a mí me interesaba la tuya.
Julio, dime
No,
por
es muy
favor, Julio,
divertidísima
pero antes de que empiece con ese tema, dime por favor que tú sí oíste el capítulo de la semana pasada.
Claro que lo escuché, por eso
Ok,
es
ok.
que solicité en la biblioteca Isarad para volverlo
Entonces, déjame hacerte
a
una
ver.
pregunta. En la
Porque.
parte opcional antes de que empecemos con el pre-show, no sé si te acuerdas.
Ajá.
¿Te acuerdas?
¿Cuál es la parte opcional?
La
Perdón, sí o no.
frasecita al principio donde Guillermo dice la cobertura de chocolate. ¿Te acuerdas de eso?
Creo que
No.
tampoco escuchó el podcast.
La
Él nos escuchó en
cobertura. ¡Ah!
vivo, él nos escuchó en vivo.
No,
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 no.
ya
Esta
va.
es la partecita antes de que salga el ruidito que empieza el pre-show.
Ajá.
¿No? Esa partecita
Sí.
fue Guillermo diciendo sobre su cobertura, no sé qué, entonces dice algo así como cobertura de chocolate en una voz graciosa, ¿no? Esa es
Okay,
la primera
okay.
vez que esa partecita no es parte del podcast. Eso pasó en la discusión
Okay.
de título y yo
Okay.
esa parte la borré del podcast, pero está ahí. Quería saber qué te
Okay.
había parecido eso.
Me pareció
Increíble.
chéverísimo. Me pareció súper divertido, sí. Sí, ya me acuerdo cuando Guillermo dijo cobertura de chocolate.
Exacto, y cuidado porque
Algo
te va a
así.
poner eso.
Sí, no, estuvo muy simpático. A mí me encanta. Yo la verdad es que te felicito con la edición porque me parece que está quedando muy bien.
Gracias,
Sí, me gusta. Y te digo que el último podcast no me provoca tanto hablar de Inside Out. Realmente yo soy un psicólogo, igual que soy católico, pertenezco a Católicos Anónimos. También pertenezco a Psicólogos
psicólogo
Anónimos.
anónimo, okay.
Tengo más o menos 20 años que no tomo de eso.
Pero ¿tienes algún
Okay.
comentario sobre la película, aunque no sea de
Exacto.
psicólogo?
Sobre Inside Out, me encantó y más que sobre la película, sobre el podcast, me encantó el podcast. Y escuchando el podcast y escuchando las opiniones de ustedes, decidí que necesito verla de nuevo. Hubo cosas que definitivamente se me pasaron. Yo la vi muy recientemente, yo fui el último que la vio y gracias a que yo la vi, porque la vi cuando salió en DVD, entonces la pedí en la biblioteca.
Okay.
Fue que dijimos que íbamos a hacer el podcast y bueno,
El
por
tema.
circunstancias resultó que yo fui el que no asistió al podcast.
Sí.
Pero sí,
Bueno,
todos los comentarios que hicieron
un
ustedes me
poco
encantaron.
para los podoyentes, ese tópico lo teníamos retrasado desde que julio,
Claro,
al principio de
claro.
diciembre,
Uf.
cuando salió el DVD y se puso la película en los
Sí,
sistemas de
sí.
alquiler. y no sé qué, lo propuse, nos encantó la idea, pero estuvimos tratando de estar los cuatro y por razones de las fiestas hemos fallado mucho en los podcasts.
Nos costó mucho
y yo en algún momento dije, bueno, pero es que si lo retrasamos más, ya no vamos ni a poder hablar de ello, porque va a perder completamente la actualidad, va a ser como absurdo hablar de la película, ¿no? Y entonces, bueno, tardamos un poquito en hablar, pero entonces sacrificamos a Julio para hacerlo en ese momento, ¿no?
Sí. Escuchando el podcast, lo que yo pensé es que de repente, especialmente Jaime comentó mucho que manejaba muy bien todo lo que era la psicología y las partes de la... Ajá. Y entonces en ese momento yo me puse medio mariquito y me puse a pensar, pero es que esa no es la psicología. Y después dije, bueno, hace años que yo no soy psicólogo. Y realmente pienso que la película no... usa libertad artística y lo hace muy bien.
Es de esperar.
Muy bien. Okay, cuando empezaron a hablar de ese, una de las primeras cosas que se estudia en psicología es el tema del homúnculo, ¿no? Que trae, ya hace mucho tiempo los seres humanos entendemos un poquito la psicología como que hay alguien dentro de nosotros haciendo las cosas, ¿no? Pero entonces ese muñequito que está dentro de nosotros debe tener otro dentro de él que hace las cosas, y eso es una de esas absurdos. Sí. Que nunca acaba, ¿no? Y yo creo que eso viene de la filosofía griega y todo.
Pero a mí me pasa mucho, te lo digo en discusiones de ese tipo, es que yo le pongo como voluntad y ánimo a objetos inanimados, a partes del cuerpo, a cosas así, ¿no? Cosas como decir que tu barriga quiere engordar, cosas de ese estilo, ¿no? La barriga no quiere engordar, pero la barriga engorda, y lo que quiero decir es que hay una tentación, ¿no? A mí me gustó muchísimo, y quiero decir que son las razones por las cuales yo me incliné hacia la ciencia. Leí de muy joven la frase de Aristóteles que decía que las cosas se caen porque tienen un apetito hacia el centro de la Tierra, ¿no? Ajá, y a mí esa frase me pareció que, aunque entendía que no estaba diciendo nada, no estaba explicando nada, me pareció que estaba explicando algo, estaba explicando que las cosas se caían, ¿no?
Claro.
Y se caía porque querían ir al centro de la Tierra, ¿no? Y eso era algo que no necesariamente las cosas se caen, se te ocurre, ¿no? Y además me aclaró que los griegos sí sabían que la Tierra era redonda, que me pareció muy importante, ¿no? Que lo hubiéramos aprendido, olvidado y vuelto a aprender, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo con que esa manera de pensar al final es criticable, ¿no? Porque estás poniendo algo que...
Para mí eso no afecta a la película, nada. La película es genial y... Sí, y bueno, las tendencias, si tú supieras que las tendencias más científicas en psicología tratan de alejarse de eso, de atribuirle intención a los objetos inanimados, incluso a veces al extremo de intención al ser humano. Claro. Y bueno, y yo me decepcioné mucho de la psicología porque la mayoría de los psicólogos y los que me dieron clase a mí terminan siendo más esotéricos que científicos. Y yo por eso me alejé mucho de la psicología. Pero eso no afecta a Inside Out para nada. Inside Out es una joyita que independientemente, o sea, lo único que le critiqué a la discusión cuando la estaba escuchando, igual lo disfruté muchísimo, es tratar de buscar la explicación científica de las cosas, porque la psicología todavía está en pañales y no sabemos nada de cómo funciona, y definitivamente no es así como funciona, pero en el cine funciona de maravilla.
Bueno, claro, pero aunque no sea así como funciona, creo que lo que dijo Jaime un poquito en ese podcast está muy bien dicho, ¿no? Es una representación de ciertas cosas que al menos las explicamos así, ¿no? Como el pensamiento abstracto, el tren de pensamiento. Jaime mencionó muchas partes de esas que estaban representadas ahí. La parte de la memoria a largo plazo.
Todas esas cosas
como las van poniendo, y un poco la discusión de que son solo cinco emociones que van evolucionando. Yo de verdad espero que haya una evolución y que sigan haciendo películas de esto, porque creo que va a ser emocionantísimo.
Por allí hicieron un gráfico que tenemos en el chat y que podemos poner en las notas, que mezclaba, o sea, era de nuevo dos ejes y tenías las cinco emociones: alegría, tristeza, desagrado, temor y furia, mezclado con alegría, tristeza, desagrado, temor y furia, ¿no? Y era cómo se llaman esas emociones complejas, ¿no?
Okay.
Y tienes cosas como melancolía, que es tristeza con alegría, o prejuicio, que es desagrado con desagrado. O odio, que es temor con furia, okay, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Alegría con furia, por ejemplo, justicia, y así como esas...
Claro, que si haces eso y será, se convierte en Game of Thrones.
Claro, exacto, se convierte en Game of Thrones.
Está bueno, ese
gráfico. Y será, se convierte en Game of Thrones. Ese es título, ¿viste?
Sí, nada, está en la película, de verdad, es una joyita. Y la verdad es que Pixar, hay que quitarse el sombrero, porque los tipos... Bueno, no hay que hablar de Good Dinosaur, pero que pocos
¿Ah? Pero es que ya
no, no la he visto.
15 no años visto, tienes pero... que tener un flop.
Sí, claro, ahora, claro, yo esperaba un poquito que el flop fuera porque se arriesgaran más, ¿no?
Claro.
Y en realidad el flop fue por seguir haciendo cosas como muy seguras y muy safe. Claro, y olvidarse un poquito de esa parte de hacer la película de adultos dentro de la película para niños. Yo creo que Good Dinosaur es una tremenda película para niños. Lo que pasa es que ya no soy niño y no tengo niños que llevar, claro. Por lo tanto...
Yo no la he visto ni tengo ningún interés en verla, pero...
No me entusiasmó, ¿no?
En algún podcast alguien hizo un comentario que yo creo que me encantaría, y es que Pixar tiene que hacer su primera película que no sea animada y que sea para adultos. Bueno, eso debe ser bien interesante.
No animada suena un poquito difícil, ¿no? Pues son una compañía de animación, ¿no?
Claro, pero bueno, o de repente para adultos, tipo animación, tipo heavy metal.
Bueno, y ya vaya, animada, y hay muchas animaciones.
O Final Fantasy, pues, de ese estilo.
Pero hay muchas animaciones que no son de ese estilo y que, sin embargo, son para adultos, ¿no? Mencionemos aquí BoJack Horseman o Rick and Morty y Archer, ¿no? Que, por cierto, renovado. Sí. Así que la siguiente temporada de Archer empieza en abril, creo. Sí.
Y, por supuesto, South Park.
Y South Park, sí. Y un poco los Simpsons también, ¿no? Y hay muchas cosas que son así que ellos lo podrían hacer perfectamente, sí. ¿No? Es una cosa que siempre han querido hacer esa mezcla, y Good Dinosaur ha sido la única en que se ha quedado con la parte de niños, nada más.
Claro, ok. Pero pocos estudios han hecho tantas... O sea, tienen una proporción tan alta de buenas películas dentro
de... No hay
de...
ninguno que le llegue ni cerca. O sea, de verdad,
ni cerca, ni para
siquiera
nada.
Creo que si te vas al Disney inicial... Porque aunque tal vez haya tenido la misma cantidad, eran muchos más años, porque les costaba mucho más hacer las películas, ¿no?
Claro.
Y sin embargo,
Good Dinosaur, de hecho,
Fantasía estuvo ahí en el 45, o sea que Fantasía interrumpió cualquier récord que tuviera. A mí me encanta Fantasía, pero desde el punto de vista comercial fue un fracaso rotundo, ¿no?
Claro.
Pero Good Dinosaur, por ejemplo, o sea, es que de hecho ellos mismos lo sabían, entre comillas. Mm. Esa era la película de 2014. Mm. Y no la lanzaron. Pixar no lanzó una película en 2014 porque la echaron para atrás.
Sí, bueno. Y ellos han hecho eso otras veces, ¿no? Han lanzado películas directo en DVD y cosas así porque se han dado cuenta la versión final.
Que Cars 2. Sí.
Se han dado cuenta que la versión final no funcionaba, ¿no?
Uh-huh. I'm back.
Ok.
Welcome back.
Está.
Bueno, y la otra cosa de Pixar. Tal vez la mejor trilogía con respecto a los fanáticos de Star Wars que hay es la de Toy Story.
Sí, Toy Story es
en calidad.
Las tres son increíbles, sí. Y viene la cuarta.
Con unas historias.
Pero estoy con Julio, lo que dijo hace un ratico, que pues yo no estaba, pero estaba escuchando.
La única manera que escuché el podcast.
Exacto. No, pero me encanta escuchar las ediciones que hace Alfredo, me fascina. Me gusta mucho lo que hace al principio.
Yo voy, pero con retraso. No, pero yo escucho todos mis podcasts.
Hoy, por ejemplo,
escuché más.
Varias cosas que no he escuchado de mucho porque tuve que hacer un commute hasta Miami Beach.
Wow.
Nada, lo que decía Julio de que Pixar haga una película no precisamente no animada, sino que como esas como heavy metal, ¿no? O sea, que mezclen una cosa con la otra, que sea de verdad una película de adultos, no quiero decir una película triple X, sino una película de adultos, censura C, normal, con...
Pero si quieren hacer la triple X, la verdad que podría tener buen mercado.
También, por supuesto.
Roger Rabbit.
Exacto, tipo de ese estilo. Que mezcle una cosa con la otra sería genial.
Y que WebJack se escribe sin K.
A coño, sí.
Sí, pero bueno, whatever. No, lo que sí puede hacer, lo único que sí, o sea, es que esto es ridiculísimo, pero acéntalo como WebJack.
Ah,
como
WebJack. Ok. WebJack.
Horseman BobJack.
¿Por qué no fue Jack Web? Bueno, fue Hack Web.
¿WebJack? Hack Web. No, no sé, me gustó más. Esa era una época... Yo tengo un artículo escrito sobre lo
origen
de la palabra web, Jackie, ¿por qué?
Ajá, él sabe, pero nosotros no, porque no lo deja hablar.
Habla.
Mándalo.
Mándalo. En ese entonces, ¿sabes? Estaban todas de moda las palabras cyber, ¿vale? Y era tener un nickname en ese entonces, o sea, yo que estaba carajito con la película de Hackers, que fue como súper famoso en su momento, era, ¿sabes? Zero Cool, no sé qué vaina. Todo el mundo tenía un nickname, sobre todo en el ICQ, los primeros que nos estábamos conectando, teníamos nuestros nombres. Y entonces yo empecé poniéndome Cyberjack por alguna vez. Jack, que son mis iniciales, Jaime Antonio Crazy. Uh-huh. Y empecé con Cyberjack, y estuve Cyberjack un tiempo, y después estuve así como Virtual Jack o algo así, y luego me puse Web Jack, y ese fue el que se fue quedando, se fue quedando y se quedó, ya está. Eventualmente conseguí el dominio, lo compré, ya tenía todo, o sea,
Está bien.
y ya se quedó Web Jack, y sigo, soy de los de la vieja era, que en el
Y
sentido de que todavía
Julio y
uso mi
Guillermo
Game y
han
no.
tenido apodos de hacker, porque eso es lo que está hablando Jaime, que tuvo un apodo de hacker.
Exacto, Hacker
No,
Names, exacto.
Hacker.
Julio
Yo no,
tampoco.
JWeb.
Yo tuve
Siempre soy JWeb.
Utsupra, que lo usé durante mucho tiempo,
Pero la placa.
hasta que decidí que
Okay.
era mejor. No, no, ni se han comunicado conmigo y decidí que lo dejo así, porque bueno, si no quieren cobrar, que no cobren. Ellos me dijeron que ellos lo hacían solito. Pero tuve Utsupra durante mucho tiempo y lo usé bastante en la época de las BBS. Cuando eso se pasó y vino la época de Linux, la costumbre era que todo el mundo firmaba con sus iniciales, ¿no? Un poco como lo que dices tú de Jack, que eso fue lo que me recordé, ¿no? Y yo empecé a firmar AOF, todos mis emails terminaban chao, coma, AOF. Era casi automático, ¿no? Y entonces empecé a hacer AOF y mucha gente llegó. Pero cuando me tocaba buscar usuarios, siempre buscaba a Octavio, ¿no? Entonces mi único otro nombre fue el nombre de mi website, blog, lo que sea, que todavía existe hoy en día, octavio.net, que es Tyromania, ¿no? Que es una mezcla de dos palabras, ¿no? Tyro es novato y mania que es loco, que significa el novato
Novato
loco.
loco.
Exacto.
Spider Man.
Está bien.
Nice. Nice, viste, también tienes una historia de origen. ¿Ves?
Sí,
Deberías hacer un artículo al
exacto.
respecto.
Puede ser que lo haga algún día, porque la verdad que no he escrito mucho en Octavio.net y fue una idea hacer esa historia.
Está bueno,
Y
está
puedo
bueno. Está
contar las
bien.
razones por las que dejé de usar
Yo voy a
Utsupra.
buscar la de
Utsupra
módulo y
empezó.
la voy a volver a poner en el blog y así tengo
Sí.
algo.
Utsupra empezó como un nombre de grafitero en los años 70, ¿no?
¿Ah, sí?
Yo hacía grafitis por la
Imagínate.
zona de Altamira. Mi grafiti más famoso fue uno en el muro del Club Altamira que decía: cuando el dedo del sabio apunta a la luna, puntos suspensivos y entre admiraciones, ¡idiota! ¡Mira el dedo!
O sea, a altas horas de la madrugada, ¿no?
Bueno,
Cuando haces largos
y tú
textos.
tienes Modulor, que también se puede considerar un
Bueno, es un nickname,
nickname,
no es mi nombre.
nombre de
Es
hacker.
pero es un nickname.
Es un nickname de hacker, ese es un
Bueno,
nombre de
puede ser.
hacker, es
No,
un
no, nunca lo
nombre.
tomé como de hacker, pero era.
Bueno, exacto, no es de hacker, pero es como tu
¿Y de dónde
nickname,
viene
¿sabes? Que no
Modulor?
es tu inicial y
Modulor
tu nombre.
es un sistema de medidas de la arquitectura que diseñó Le Corbusier, que es precursor, digamos, no se me olvidó el nombre. Esta ciencia que estudia las distancias exactas, precisas de todas las cosas que utilizamos, ¿no? La altura de una puerta, cuando tienes que estar sentado, tal, y está basado en un hombre de
La
1,70.
ergonomía.
La ergonomía, sí, que se me están olvidando las cosas, creo que tengo que comer más pescado. Es la edad. No, es como el precursor de la ergonomía y está basado en que la persona, digamos, perfecta para todas estas medidas que después usó en todas las cosas que construyó, es una persona de 1,70.
Estoy casi ahí.
Porque él era de 1,70.
Exacto, es el medio de
No, pero a
1,70.
ver si me doy la medida.
Qué
Oye,
cómico
espero acordarme de poner todo esto en post-show, ¿no? Pues yo generalmente después que cogemos título borro esa broma. Pero espero acordarme que
¿Decías tú,
todo esto es
Julio?
para post-show.
Qué cómico que hoy estuve con una cliente nueva, catalana, por cierto,
Ah, mira para acá.
y ella me estaba preguntando que si usaba Safari o si era, que cuál era mejor. Y yo siempre, especialmente la gente muy básica, les digo que no existe un navegador mejor, que escojan con el que se siente cómodo y que siempre es bueno tener más de uno porque.
Se cuelga la cosa.
Y el ejemplo que usé para cómo el web se diseñó fue que imagínate que el web se diseñó para enanos, porque en una época lo dominó un enano, que era Microsoft. Y entonces todo el web se diseñó en función de una medida súper absurda que no tenía ni pies ni cabeza, que era Internet Explorer, ¿no? Y entonces a veces hay que tener un navegador que no sea estándar para poder usar páginas diseñadas por idiotas que fueron diseñadas en función del enano que mandaba. Y me recuerda esto de Modulor, ¿no?
Qué cómico.
Porque imagínate que Modulor hubiese sido un hombre de 1,10
Exacto.
o de
Exacto.
2,15. Entonces todo se hubiera diseñado un poco
Tal cual.
diferente.
Sí, no, él buscó como un estándar
Sí,
entre ni
tal
muy
cual.
alto ni muy bajito, pues.
Exacto. Pero me acuerdo lo
Sí,
que le conté
qué
a la
loco.
señora. Siempre me pongo a buscar
Pero es
ejemplos
algo
y busco
así.
ejemplos locos.
Es algo así.